Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva noche de la filosofía. Candela Martín, ¿cómo le va?
Horacio Marmurek, muy buenas noches. Qué lindo compartir nuevamente la noche de la filosofía, quinta edición de esta gran noche en el CCK, que ya es como la casa matriz, ¿no? De esta noche de reflexión, esta noche en que nos juntamos a discutir cosas de las que en general pasamos de largo, ¿no? O que la realidad nos come un poco y no tenemos la chance.
Igual, aunque ustedes no lo crean, la realidad se filosofa en la cotidiana y muchas de esas cuestiones que a veces la realidad nos impone hablar y no nos deja reflexionar, también están presentes acá, ¿no? Si todo sale bien, iremos compartiendo con muchos de los exponentes. Si vos estás en el resto de la Argentina y nunca tuviste la posibilidad de venir a la Noche de la Filosofía, esta Noche de la Filosofía que arranca por Radio Nacional desde acá y hasta la una de la mañana, tiene por sentido y por, digamos, meta que podamos acercarles a ustedes quienes van a estar exponiendo. ¿Y cómo se expone acá? Bueno, con una charla que después muchas veces se transforma en, en una exposición que después se transforma en charla, porque uno puede acercarse a discutir, a intercambiar ideas con aquellos filósofos que se están presentando. Pequeñas exposiciones, no largas exposiciones, 20 minutos, donde detrás de un tema se desarrollan ideas, propuestas para entender nuestra cotidianidad, para repensar lo que somos y para debatir hacia dónde queremos ir. Hay argentinos, hay franceses, hay alemanes, hay un montón de actividades que incluyen además, por ejemplo, filosofar alrededor del tango, una novedad, ¿no?
Exactamente, es que en realidad cada año creo que vamos sumando como cositas distintas y creo que también lo hace un poco la experiencia, Horacio, no sé si estás de acuerdo, que
sí.
A medida que pasan las ediciones vamos viendo a ver qué es lo que la gente empieza a pedir, cuáles son los públicos. El año pasado me acuerdo que nos sorprendíamos mucho por la cantidad de jóvenes que había, ¿no? Me acuerdo que el año pasado hubo mucha batalla de gallos, ¿no?
Claro.
Y que eso trajo muchísimos jóvenes y también muchos jóvenes que estaban empezando en el camino universitario y que estaban con muchas inquietudes respecto de ciertas cuestiones, ciertos espacios que discutir, y eso me parece que es lo más enriquecedor de esta noche. Lo decías recién, ¿no? Muchos invitados internacionales, eso entusiasma, pero también entusiasma cruzarse con los locales, que en general estamos acostumbrados a cruzarlos de manera individual, y de repente acá, en cada pasillo, ¿no? Se los puede ver, se los puede, charlar con ellos, se puede charlar por fuera de lo que son las exposiciones que van a estar realizando en el día de hoy. Para aquellos que todavía están a tiempo de venir o que están viendo la posibilidad, si están en la ciudad de Buenos Aires, vengan.
Si porque tiene ganas, dice, bueno, pero no sé, porque a mí pensar con el estómago vacío me cuesta.
Bueno, tenemos una muy buena noticia para todos ustedes.
Sí, claro.
Porque en la planta baja hay muchísima oferta gastronómica. Ya el año pasado habían, la verdad es que, muchas ofertas que tentaban muchísimo. Y este año se repite con nuevos protagonistas en ese sector gastronómico. Pero además decirles que esto dura hasta las 2 de la mañana. Así que todavía hay tiempo.
Hay cosas para
hacer. Son las 9 y 6. Con lo cual, si te empiezas a preparar ahora, ponle que en una horita estás por acá.
Sí, y aparte, digamos, hay una particularidad, es que como hay un montón de charlas, actividades y demás, está abierto todo el CCK. Entonces, si está abierto todo el CCK, vas a poder ver las exposiciones que también funcionan en paralelo a lo cotidiano. Está el espacio infantil, está un montón de gente dando vueltas. Es un hermoso lugar, el CCK, donde vos podés disfrutar de varias actividades. Obviamente, hay algunas charlas que están hasta arriba, hay largas colas esperando para entrar, hay exposiciones que también tienen largas colas para entrar, algunas que tienen mucho que ver con la noche de la filosofía, como la de Otoniel. Vamos a ver si viene Jean-Michel Otoniel y le preguntamos si se dice así.
Es una de las grandes estrellas de la noche,
claro,
¿no? En el día de ayer se inauguró una gran muestra en el séptimo piso, de la que vamos a estar hablando en un ratito, porque estuvimos recorriéndola con el señor Marmurek, y vamos a tratar de traducirla, las imágenes en palabras, ¿no?
Claro,
para
todo esto otro, ahí dando otras más cosas, pero, lo que hay dando vueltas por ahí es la posibilidad de acceder a, por ejemplo, la muestra de Leida Valladares, 100 años de una de las grandes mujeres de la música y de la cultura argentina. Tenemos un gran equipo de producción del otro lado, está Vivi García al mando de todo esto.
Nahuel Villarreal también, que estuvo ahí siguiendo de cerca todo. Le agradecemos también a Diego Rodríguez, que está en la operación técnica. En la técnica está Raúl Urtasun. Desde Maipú también nos están escuchando y nos están ayudando en esta transmisión. Está Víctor Pugliese en la operación técnica y también está Ana Córcico del otro lado. ¿Es así?
Si está Ana, es el momento en el cual le vamos a decir, Ana, buenas noches.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, Horacio, y a todo el equipo allí desde SK. Es un gusto compartir con ustedes y estar disfrutando de la noche de la filosofía. Es muy buena transmisión.
Ana, si a vos te parece y tenés ganas, queremos invitar a todos los oyentes a que escriban ahí al WhatsApp de la radio, que vas a leer vos y nos vas a contar si tienen ganas de comentar algo de las charlas que vamos a tener con los distintos protagonistas, si quieren comentarnos cualquier cosa que les parezca que tengamos ganas de transmitirle y que vos seas nuestro nexo entre ellos, ¿te parece?
Así es, Horacio. 11-65-84-08-70. Está hecha la invitación para que todos los amigos oyentes de todo el país por AM870 y cada una de las filiales que recibe la transmisión y a través de internet en www.radionacional.com.ar se comuniquen con nosotros. Reiteramos, 11-65-84-08-70 es el WhatsApp de nuestra emisora y aquí estamos para compartir todos la noche de la filosofía.
Perfecto. Ana, también vamos a hacerlo así de claro. Si en algún momento nosotros no estamos, ¿puede ser rueda de auxilio también si se nos cae algo, se nos pincha un micrófono?
Sí. Nada de eso va a ocurrir.
No va a ocurrir, pero de aquí tienen los pilares necesarios.
Perfecto, ahí estamos. Eso, todo eso en Maipú 555. Nosotros seguimos desde acá. Vamos a estar, charlando con un montón de gente. Bueno, nada es una condición filosófica que me gustaría...
ya vamos a empezar a desgranar todas las palabras que digamos.
No todas, pero el bueno nada es una construcción rarísima porque nada no existe.
Lo voy a anotar.
Nada no existe.
Después se lo preguntamos a los protagonistas, a los que saben en realidad.
A los que saben. Bueno, mientras tanto, un poco de música.
You're a falling star. You're the getaway car. You're the light in the sand. When I go too far, you're the swimming pool. I'm an Agassi. And you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me you're every line, you're every word, you're everything. You're a carousel, you're always so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, not every day. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all of them do. And I am in this crazy life. And through these crazy times, it's you. You make me think you're every line. You're every word, you're everything.
Empezó con algo francés, pero encontramos canadiense, que es francofonía, por lo menos.
Bueno,
aunque cante
hacemos
en
lo que
inglés,
podemos, Marbunes.
¿No?
Bueno, recibimos la primera invitada de la noche.
Y largamos. Después de esto, es todo para abajo.
Exactamente, sí, empezamos con, yo creo que una de las figuras y de los nombres que más entusiasmaban de esta noche de la filosofía, ella es escritora, es activista, es epistemóloga de género, filósofa feminista, es francesa, se llama Elsa Dorling, es autora, entre otros títulos, de Defenderse, una filosofía de la violencia, y viene acompañada de su intérprete Mateo, así que gracias a ambos por estar aquí esta noche con nosotros.
Ustedes, muchas gracias.
Bueno, ya diste la primera charla a las 19 horas, Bad Care, Cuerpos, Violencia y Feminismo. ¿Cómo fue la convocatoria y si hubo un intercambio con quienes estuvieron en la charla?
¿Cómo se ha hecho? Es que una charla de personas que son venidas a escuchar y cómo tú la ressentiste, es muy bien la presentación. No, de ce soir.
Il y avait beaucoup de monde et c'était très très impressionnant et très agréable d'avoir cette rencontre avec le public et
les questions. Mucha gente y fue muy agradable tener este encuentro con el público.
Les questions vont arriver dans un second moment au sein de l'agora et on pourra échanger avec le public et j'attends avec impatience ce moment.
Las preguntas van a llegar en el momento del agora, que lo estoy esperando con mucha impaciencia.
Bien.
¿Cómo, digamos, dos años, ha habido un momento de mucha discusión del feminismo? Se habla de xenofeminismo, se habla de distintos feminismos, ¿no? Y hay gente, hombres, que ni siquiera entendemos el principio del feminismo. No es mi caso, pero...
Pero traducimos las caras de esa sorpresa.
Pero hay discusiones que se dan desde la mitad con gente que ni siquiera está en el principio.
Hay discusiones que han comenzado vers la moitié, pero hay gente que no estaba al début.
Je sais qu'il y a vraiment un mouvement très 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 important en Argentine et qui est très important même à l'échelle mondiale, qui est presque, y compris depuis la France, un mouvement qui est une avant-garde et qu'on admire beaucoup en Europe.
Sé que hay un movimiento muy grande en Argentina y que es grande incluso a escala mundial y que desde Francia, desde Europa, admiramos mucho.
Et il y a, je pense, un renouvellement du féminisme, notamment en Argentine, d'abord sur la question évidemment de l'accès à un droit fondamental, qui est le fait de disposer librement de son corps pour les femmes.
Il y a une renovation particulière en Argentine liée à lo que es el derecho para las mujeres de disponer de su propio cuerpo.
Et je pense aussi que c'est pas seulement l'accès aux droits qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas seulement l'accès à l'égalité des droits qui est en jeu, même si c'est évidemment un principe, je crois, démocratique qui fait qu'une démocratie est vraiment une démocratie.
Lo que está en juego no es solo el acceso a ese derecho, porque es la base de la democracia, es lo que hace que una democracia sea una democracia.
Mais c'est aussi toute la question de savoir comment l'expérience vécue des femmes, et notamment sur la question des violences et du harcèlement et des féminicides.
Es también lo que viven las mujeres en torno al acoso o al femicidio.
Peut être une expérience qui est réelle pour l'ensemble de la société et qui n'est pas seulement quelque chose que l'on va dénier ou minimiser, mais qui fait partie de notre réalité sociale à tous.
Porque puede ser algo que no debe ser ni minimizado, sino que es algo que forma parte de la realidad de todos.
Y eso, yo pienso que por, notamment l'ensemble de la société, hombres y femmes, y por, yo pienso beaucoup aux enfants, aux filles, à nos filles, à nos fils, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on construit le monde commun de demain.
Pienso que esto es importante para el conjunto de la sociedad, no solo para todos, pero también pienso en los niños, en los hijos, porque con ellos estamos construyendo el mundo de mañana.
Bien, en tu libro hablas acerca de, obviamente, de las mujeres como víctimas. En nuestro país, y creo que también en otras partes del mundo, se habla muchas veces de víctimas buenas o víctimas malas, víctimas de primera o víctimas de segunda. Vos en tu libro amplías acerca también de este concepto, y crees que eso también, digamos, viene de la mano de el patriarcado del que tanto hablamos, que sigue estando dominando, por lo menos en los medios de comunicación, ¿no? Que es de donde sale el término de víctimas de primera o de segunda.
Et justement, en fait, dans le livre, je fais une critique de la catégorie de victimes. Ça veut pas dire que je dis que les victimes n'existent pas. Bien sûr, les femmes sont victimes d'une violence qui est structurelle.
En el libro hago una crítica del idea de la víctima. No digo que las víctimas no existen, sino que digo que sí que hay víctimas de una situación estructural.
Mais je dis que dans le dispositif juridique et sociétal actuel.
Pero en el dispositivo societal y jurídico actual.
Il y a une contradiction parce qu'il est quasiment impossible d'être reconnu comme victime sauf si on est morte.
Y hay una contradicción fundamental que es que es imposible ser reconocido como víctima salvo si uno está o una está muerta.
Parce que le fait de devoir passer par un processus où on doit prouver sa bonne moralité.
Comme, el hecho de tener que atravesar un proceso donde uno tiene que probar su buena moralidad.
Ça fait que les femmes, en fait, c'est très difficile pour les femmes d'avoir un recours à la justice ou à la police ou à l'État parce qu'en fait, la catégorie de victime, elle est piégée.
Hace que para las mujeres sea muy difícil recurrir a la policía o al Estado porque la categoría de víctima es como una trampa.
Me viene a la cabeza mientras hablabas el caso de la manada en España, ¿no? Y cómo fue tratado ese tema en los medios de comunicación y sobre todo el papel de la persona que tuvo que atravesar eso, de la mujer que tuvo que atravesar eso.
Oui, donc cette personne a dû traverser.
Exactement. Et en fait, on voit vraiment avec le cas de ce cas en Espagne, notamment d'un viol collectif sur une femme, et les images du procès qui ont été utilisées, on voit bien qu'on est dans une société où la catégorie de victime est très à double tranchant.
Vemos en este caso las imágenes que se dieron del juicio, de este juicio sobre una violación colectiva, que la idea de víctima es un doble filo.
Parce que dans nos sociétés, avec un très fort pouvoir des images.
Porque en una sociedad donde el poder de las imágenes es muy fuerte.
Par exemple, la victime, les avocats des agresseurs et des violeurs ont dit que parce qu'elle bougeait pas, eh bien, en fait, elle consentait au viol.
Los abogados de los agresores argumentaron que como ella no se movía, estaba consintiendo a la violación.
Et pour moi, la matérialité de la réalité de la résistance des femmes au quotidien, c'est que tout ce que l'on peut faire pour survivre, c'est de l'autodéfense.
Para mí la realidad y la materialidad de la supervivencia en lo cotidiano de las mujeres,
c'est que tout ce qu'on peut faire pour survivre, c'est de l'autodéfense.
Todo lo que podemos hacer para sobrevivir es la autodefensa.
Uh-huh. Y el acompañamiento de otras mujeres también, digamos, como colectivo, el feminismo como acompañamiento en general de la mujer que denuncia.
C'est tellement important. C'est
tan pero tan importante.
Et on le voit avec les grèves des femmes qui sont aujourd'hui un mouvement mondial et la dénonciation des violences et le fait
la huelga de las mujeres, la denuncia de las violencias.
Et la très grande solidarité des femmes qui est pas seulement dans le fait de libérer la parole.
La gran solidaridad de las mujeres que no está solo en este movimiento planetario en liberar la palabra.
Parce qu'en fait ces paroles elles crient depuis des années et des décennies.
Porque estas palabras están gritando desde hace décadas.
Uh-huh. Mais c'est qu'aujourd'hui la force collective des femmes c'est de faire que ces paroles soient réelles.
Pero hoy la fuerza colectiva de las mujeres es hacer que estas palabras sean reales.
Uh-huh. Perdón.
Es interesante para intentar capturar todo el sentido de una resistencia, porque en realidad es una resistencia la que están haciendo las mujeres frente a un sistema que prioriza dentro de la imagen el patriarcado aún, ¿no? En ese debate y en ese término que ahora se usa mucho, que es la sororidad, ¿no? ¿Qué opinión te queda cuando se habla de sororidad?
J'ai compris. C'est clair que il y a quand même dans tous les États modernes et les démocraties actuelles, on garde un très fort pouvoir de l'État dans sa dimension patriarcale.
Es claro que en el Estado moderno se mantiene una fuerza muy clara del Estado patriarcal.
Mais du côté du mouvement féministe, il faut bien comprendre qu'il y a des mouvements féministes.
Pero del lado del movimiento feminista hay que entender que hay varios movimientos feministas.
Et que par exemple, les solidarités, elles ne sont pas évidentes. C'est pas une solidarité parce que on est femme.
Y que las solidaridades no están dadas, no es que hay una solidaridad porque se es mujer.
Parce qu'à l'intérieur du groupe des femmes, il y a des privilèges de classe.
porque al interior de los grupos de mujeres hay privilegios de clase.
Y hay cuestiones de racismo y de postcolonialismo.
Hay cuestiones de racismo y de postcolonialismo.
Y hay cuestiones de sexualidad.
Hay cuestiones sexuales.
Y es vraiment un trabajo histórico y político que es muy meticuloso de construir una solidaridad y no forcément una sororidad, sino una solidaridad.
Y es un trabajo histórico y político meticuloso el de construir no una sororidad, sino una solidaridad.
Uh-huh. Cuando estaban hablando, se me vino a la cabeza el término que había implementado, que recordó Susan Faludi en su libro Backlash o La Reacción, ¿no? Ella lo hablaba en los 80, eso. Estamos en el 2019. ¿Existe todavía esta reacción en contra o, digamos, al feminismo o a los triunfos feministas?
Oui, c'est très intéressant.
C'est très intéressant. C'est une bonne référence.
Et vous avez complètement raison, en fait. Aujourd'hui, je pense que, justement, le livre de Susan Faludi, il a de nouveau une actualité.
Sí, es muy exacto porque el libro de Susan Faludi es de gran actualidad hoy.
Parce qu'on le voit en France, en Europe, en Amérique latine, ou évidemment en Amérique du Nord.
Lo vemos en Francia, en Europa, en América Latina y en América del Norte.
Qu'il y a une instrumentalisation nationaliste du féministe.
Hay una instrumentalización nacionalista del feminismo.
Et qu'aujourd'hui des partis populistes ou nationalistes, voire racistes, utilisent le féminisme à des fins qui sont purement électoralistes ou instrumentales, mais qu'au fond, ce n'est pas du tout pour les femmes.
Partidos nacionalistas, racistas, utilizan el feminismo para causas políticas, pero se ve a fin de cuentas que no tiene nada que ver con la mujer.
Y, por ejemplo, en Francia, beaucoup au nom de la igualdad de los hombres y de las mujeres, on peut voir certaines aplicaciones de ce principe d'égalité qui, en fait, va cibler des populations minoritaires et qui sont considérées comme sexistes par nature, alors qu'au fond, le sexisme, c'est quelque chose qui est transversal à toutes les classes, à toutes les religions et à toutes, évidemment, les catégories raciales.
Bueno, el sexismo es algo que es transversal a todas las categorías raciales, sociales, y lo vemos particularmente en términos de paridad en la política, de cómo se va a enfocar en ciertos grupos sociales.
Uh-huh. Hay un detalle que es interesantísimo alrededor de esto, que hay ciertas sociedades, las occidentales, que se creen más modernas, más abiertas, por contrapartida hay veces con las orientales o con las que tienen que ver con el Islam y el lugar de la mujer, pero hay veces como un maquillaje nada más, un falso maquillaje de que la mujer tiene más derechos y acceso que en algunas de esas sociedades, ¿no?
Dans certaines sociétés, l'idée d'une égalité entre l'homme et les femmes, c'est plutôt du maquillage.
Oui, j'ai compris. En fait, je voudrais... Oui, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de cette idée qu'aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes, c'est quelque chose de principiel. C'est un drapeau, c'est un étendard.
Sí, pienso que en muchos casos es como una especie de bandera, es como una cuestión de principios.
Ça devient une valeur.
Es como se transforma en un valor.
Mais il faut toujours, toujours réfléchir à partir des conditions matérielles d'égalité. Et là, alors on rentre dans des questions bien concrètes.
Y en realidad hay que pensar a partir de la igualdad material. Y eso nos lleva a cuestiones muy concretas.
¿Quels sont les budgets qui sont alloués à l'éducation sexuelle?
¿Qué presupuestos se dedican a la educación sexual?
¿Quels sont les budgets qui sont alloués, par exemple, aux crèches, aux écoles?
¿Cuál es el presupuesto para las escuelas o los jardines maternales?
¿Comment on travaille sur la question de l'assignation des femmes au travail précaire, au travail à temps partiel imposé?
¿Cómo se trabaja el tema de la asignación de las mujeres en el trabajo precario o en el trabajo temporal?
Les droits reproductifs, évidemment.
Los derechos reproductivos, por supuesto.
Y, surtout, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui les politiques de prévention de la violence?
Y también, ¿qué quiere decir hoy hacer políticas de prevención de la violencia?
Par exemple, il est clair que des caméras dans la rue n'arrêtent pas un viol ou un meurtre.
Por ejemplo, está claro que cámaras en las calles no detienen una violación o un asesinato.
Ce qui arrête la violence, c'est l'éducation égalitaire.
Lo que termina con la violencia es la educación igualitaria.
Estamos hablando con Elsa Dorlin, recordamos para aquellos que recién están enganchándose, ella es filósofa francesa, es una autora que recientemente escribió el libro Defenderse, una filosofía de la violencia. Está acompañada de Mateo, que es su intérprete, y le agradecemos.
Sí, ahí los libros de ellas están acá, ¿no? Tenemos ahí un par que lo trajeron para que hacernos acordar de que tus libros están acá y los pueden conseguir. Para nosotros es un absoluto placer.
Absoluto placer. A mí me gustaría preguntarte acerca de...
Sí,
por favor. Acerca de un término y ver si podías ampliarlo para nuestra audiencia, que es el de mujer vigilante.
¿Puedes desarrollar el término, la idea de femme, el de mujer vigilante, c'est femme vigilante?
Justicia.
Oui, je pense que c'est ça.
Exactement. En fait, justement, je critique la question de l'histoire du vigilantisme.
Critico la idea del vigilantismo.
C'est-à-dire des milices vengeresses qui sont plutôt liées au fascisme.
De las milicias vengativas que tienen una conexión fuerte con el fascismo.
Mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il est important, je pense, pour les minorités persécutées.
Lo que intento mostrar que es importante para las minorías perseguidas.
Pour les femmes d'aller, pour les femmes notamment.
Sobre todo para las mujeres, por supuesto.
D'aller rechercher au fond d'elles même le sentiment de rage et de colère que suscite la violence.
Ir a buscar el sentimiento de cólera, de ira que despierta la violencia.
Et pour en faire une force révolutionnaire.
Para transformarla en una fuerza revolucionaria.
Uh-huh. Pero, perdón, pero solamente para ampliar. En ese caso, porque también se habla mucho, por lo menos en nuestro país, y se critica muchas veces al feminismo que es un poco más radicalizado o que, digamos, tiene como, o se cree que tiene un odio de género.
A eso se referencia. Un feminismo radical, dont on dit qu'il aurait une haine de genre. Je fais une différence là.
Oui, en fait, je pense que c'est pas une question de haine en fait, parce que.
C'est une question d'odio.
En fait, c'est pas la question de. D'ailleurs, ce serait très psychologisant de parler de haine.
C'est bien moins psychologisant de parler d'odio.
Je pense que c'est une analyse du rapport structurel.
Pienso que es una análisis de la relación estructural.
Et qu'il faut essayer aussi plutôt, on a beaucoup essayé de parler, de convaincre que le sexisme était une injustice.
Sí, durante mucho tiempo se intentó convencer de que el sexismo era una injusticia.
Mais je crois que parfois on perd son temps à convaincre les dominants qu'il faut qu'ils renoncent à leurs privilèges.
Y pienso que se pierde el tiempo intentando convencer a los dominantes que tienen que renunciar a sus privilegios.
Et qu'il est temps de faire confiance à nos corps.
Y que es hora de confiar en nuestros cuerpos.
Esos privilegios son muy interesantes porque son privilegios de género, de raza, de economía, de legalidad. Y una vez más entonces estamos hablando de sacudir las fundaciones sobre las cuales se apoyan no solamente las estructuras occidentales, sino mundiales. Es una lucha larga, ¿no?
Long battle.
Pero no se abandona.
Non, mais pardon, c'est très important aussi ce point parce que je crois que quand on travaille par exemple moi en tant que philosophe et philosophe de la pensée féministe et qui travaille sur les rapports de genre.
Yo que trabajo como filósofa y filósofa feminista sobre la relación entre los géneros.
On ne peut pas isoler le rapport de genre des autres rapports de pouvoir, de classe, de race et effectivement de la question du nationalisme.
No se puede separar la relación entre género de la clase, de la raza, de los nacionalismos.
Et c'est important aussi de travailler sur les rapports de pouvoir à l'intérieur de la classe des femmes.
Y es importante trabajar sobre las relaciones de poder dentro de la clase de las mujeres.
Et aussi de travailler sur les alliances avec des hommes et avec des mouvements sociaux, par exemple mixtes, et d'essayer de concevoir ou de penser comment c'est possible de se coaliser ou de créer des solidarités dans les mouvements de revendication.
Importante aliarse con grupos mixtos, con grupos de hombres que también tienen, digamos, enfrentan problemáticas análogas.
Uh-huh. Yo quería indagar un poco más, hablamos mucho acerca de lo que es el feminismo en cuanto a lucha colectiva, pero también vos hacías referencia a el cuidado, a respetar nuestros cuerpos, a querer nuestros cuerpos, y que quizás, no sé si lo consideras de esa manera, que empieza en una para después hacerlo colectivo y político.
Tu dis qu'il faut commencer par le soin de soi-même, de son propre corps, pour après passer à la vie collective.
Oui, et En fait, là aussi, c'est une sorte de lieu commun. On a beaucoup dit que le politique commençait à l'échelle du collectif.
Hay un cliché que dice que lo político empieza en la escala colectiva.
Uh-huh. Et ma perspective est de penser que le politique commence à l'échelle de nos muscles, de notre intimité charnelle.
Y yo pienso que lo político comienza en nuestros músculos, en nuestra intimidad carnal.
Parce que dans la plupart de nos expériences de vie, on est face à la violence quand on est seul.
Porque la mayoría de nuestras experiencias de vida estamos frente a la violencia cuando estamos solos.
On n'a pas de collectif pour nous défendre avec nous, pour se défendre avec nous.
En ese momento no hay un colectivo.
Donc le politique il commence à cette échelle vraiment musculaire, intime.
Le politique commence à l'escala muscular, intime.
Quand mon muscle se contracte parce que j'ai peur.
Comment se contraint mes músculos cuando tengo miedo?
Et je deviens un nous lorsque j'essaye de faire en sorte que cette peur elle devienne une puissance d'agir et de me soulever.
Me transformo en un nosotros cuando tengo la potencia de rebelarme.
Uh-huh. Claro, lo personal es político.
Lo personal es político y la dimensión íntima es política, ¿no? La parte interna. Para conseguir un nosotros primero tiene que haber un convencimiento interno. Me dice que sí con la cabeza y por suerte me entiende el castellano un poco.
No, parce que c'est pas une question de conscience ou d'intimité au sens de fort intérieur.
No se trata de una idea de conciencia, de intimidad dentro de, bueno, como me percibo por dentro.
Parce que je crois qu'il y a beaucoup eu d'intériorisation de la domination dans la conscience, justement.
Porque justamente la conciencia hubo mucha interiorización de la dominación.
Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de reconnecter un féminisme très charnel, très musculaire, parce que nos corps nous disent des choses.
Nuestros cuerpos nos dicen cosas, por eso yo quiero reconectar con un feminismo de la carne.
Et peut-être qu'il est temps d'arrêter de parler et de refaire corps entre nous.
Y creo que es hora de que dejemos de hablar y de que tomemos, digamos, que actuemos con nuestros cuerpos.
Ha pasado por acá, de verdad va a ser muy difícil que no emparde, que se emparde esto, quedó alto. Elsa Dolín, te quedas ahora, vas a hacer Ágora. Sí, vas a hacer preguntas. Si tienen ganas, tráiganse una vuelta hasta acá, hasta el CCK.
Y a las 23 horas en el piso 6, en la Sala Federal, Vidas por Defender, también es la siguiente charla que va a estar dando Elsa Dorlin.
Dos libros se consiguen si le dice al CCK, dos libros ahí dando vueltas, Sexo, Género y Sexualidad, es Introducción a la Teoría Feminista y Defenderse, una Filosofía de la Violencia. Elsa Dorlin, sigo.
Muchas gracias.
Desde el CCK, la Noche de la Filosofía, por Nacional.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal.
40 minutos pasaron de las 9 de la noche, tuvimos un gran arranque de esta noche. noche de la filosofía, Horacio Marmurek.
Sí, Candela Martín.
Pero la noche es muy joven.
Sí, y tenemos como que, todos los que estamos en la mesa.
También, aunque no se vea a simple vista.
Ah, sí,
¿no?
Pero se escucha
pero el alma es joven.
En nuestras prístinas voces.
Para aquellos que estén escuchando, hasta las 2 de la mañana vamos a estar haciendo con Horacio Marmurek la noche de la filosofía desde el CCK. Quinta edición, y los grandes aliados de esta noche de la filosofía, que ya son amigos de la casa, son nuestros amigos franceses, justamente porque han cooperado durante todos estos años para poder realizar esta noche de la filosofía, para poder traer y tener a grandes personalidades como la que tuvimos recién al aire, como Elsa Dorling, y para eso tenemos que hablar con personas que están en ese detrás de escena, ¿no? Y en esas
detalle,
negociaciones,
la curación,
exactamente, y por eso vamos a hablar con Ian Lorbo, es agregado cultural de la Embajada de Francia, es consejero de Cooperación y Acción Cultural y director del Instituto Francés en Argentina. Gracias por estar acá.
Bonsoir.
A mi francés no me pidan.
Ah, no, ya me han dicho que ya se hacía la entrevista en francés.
Ah, no, llegamos a este nivel.
No, todavía no. Próximo.
El año próximo, quizás, en la noche de la filosofía en París.
En París.
Ah, jugás fuerte vos, Marmurek,
claro.
Sí, para eso yo estudio francés fuerte.
Claro, sí, ahí sí.
Pero, ¿cómo estás, Jan?
Muy bien, siempre muy bien en el CCK, siempre muy bien en esta noche tan especial, porque yo creo que no hay otra ciudad en el mundo que puede organizar un evento tan grande, tan importante, con tantos intelectuales, filósofos. Ya creo que vamos a tener, 50 intelectuales, 40.000 personas. Uh-huh. Está lloviendo en la ciudad, todo va en contra, la gente viene porque aquí la gente le gusta debatir, le gusta el diálogo, el intercambio, le gusta escuchar, preguntar, y es una gran fiesta. Uh-huh. Es una gran, gran fiesta. Es un momento único. Todo mi equipo, porque es mucho trabajo, por supuesto, está con este objetivo, llegar hasta la noche de la filosofía y hacer que esta fiesta sea completa.
Eso te iba a preguntar, porque también el que está escuchando del otro lado, percibe la magnitud del y lo grande que es este evento, pero no sabe cuánto trabajo y cuánto tiempo lleva. ¿En qué momento se empieza a organizar esta noche? Vos decías, hay mucho trabajo y es llegar hasta la noche de la filosofía. ¿Cuándo empieza todo eso?
Mañana, para la próxima edición, mañana. Empezamos mañana. Me quiero destacar una cosa. ¿Por qué este evento es tan importante? Es porque también tenemos a ustedes, a Radio Nacional, muy importante Radio Nacional, con su red de más de 50 radios en todo el país, porque tenemos a los media, porque estamos todos en el mismo equipo. Uh-huh. No somos dueños de nada nosotros. Estábamos trabajando para ofrecer algo, un servicio, una oportunidad, crear las condiciones de vivir una experiencia. No es nuestra noche de la filosofía. Primero, es la noche del CCK, porque no se podría organizar sin tener todos los equipos técnicos, totalmente, los voluntarios, de que a todos los pisos, hasta afuera, hasta en el viento, bajo la lluvia, está recibiendo con una sonrisa a todo el mundo. Nosotros, ya, por supuesto que vinimos con algo, 12 intelectuales franceses, imagínate, 12 pasarelas internacionales, convencer, programar, no solamente la noche de la filosofía, pero también otras charlas o encuentros en universidades.
Claro. Aprovechar la oportunidad.
Y utilizar, como en el caso dicho en el mejor de los sentidos, las temáticas que en la Argentina están en tensión, si se quiere, porque la noche de la filosofía habla de ideas en tensión, como Elsa, que recién se fue y que es una de las grandes charlas que la gente está persiguiendo para ver, ¿no?
Es eso lo bueno, ¿no? El ADN de la democracia es aceptar todos los puntos de vista. Yo creo que eso, como decirte, es lo mínimo. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que ¿por qué funciona bien con nosotros? No somos solo en los alemanes, hay otros países, hay más que todo argentinos también, ¿no? Hay que destacar el talento local, el talento nacional. Pero ¿por qué funciona? Y porque con Argentina, Francia y Argentina, compartimos los mismos valores. Es una cuestión de valor. Cuando uno está compartiendo, tiene el mismo valor, Entonces, ya funciona eso. Uh-huh. Y para nosotros es fundamental, porque es algo casi normal, automático, no lo pensamos así, pero ya, ok, yo me siento bien cuando estoy dialogando con ustedes, porque sé que de una manera o de una otra, lo esencial, creo que estoy seguro que no vamos a tener una diferencia.
Mm.
Podemos no estar de acuerdo sobre todo, pero ya lo vamos a hablar, cada uno con sus argumentos, y sobre lo esencial, el corazón sí.
Eso no es la primera vez que te lo escucho, y no es la primera vez que te lo escucho también hablando en otro lugar, en Les Avant Premiers este año. También la apertura de Les Avant Premiers, vos decías, es una película que quizás no cualquier estado la hubiese puesto como para mostrarla en el mundo, ¿no?
Tú te recuerdas muy bien la película de Brisé, que es una película mira, de un drama personal, pero también social, de una empresa que va a cerrar, que entonces ya tú vas a despedir todo el mundo, y hay una lucha de los sindicatos sobre cómo preservar el trabajo. Y estos gremios que están para defender los intereses, ¿no?, de los empleados. Y el fin de la historia no es un fin feliz, es una tragedia. Y mira, yo creo que ustedes, con las crisis que han conocido, nosotros también con la crisis industrial que conocimos más hace algunos años, pero todavía hoy en día tenemos problemas. Yo creo que no es una vergüenza de decir que sí, cada país tiene sus problemas. Después hay que trabajar para resolver la desigualdad, resolver las injusticias, ofrecer la oportunidad a los jóvenes de crecer, ofrecer a las mujeres también a nivel del género de poder defender también su valor, su identidad. Esto lo compartimos. Uh-huh. O sea, yo creo que lo compartimos. Y es por eso que nos podemos entender.
Es que aparte en esto de compartir valores, que estabas diciendo recién, también hay algo de poder aprender del otro, ¿no? De poder mirar hacia el otro país para ver qué está ocurriendo, porque hay muchos temas que se discuten, ¿no?, tanto allá como acá. Son temas universales, pero que quizás hay diferentes maneras de afrontarlos, ¿no?
Oye, tú tienes razón. Estoy completamente de acuerdo. Es una cuestión de perspectiva. Sobre un mismo tema, una misma realidad.
Claro, tiene que ver también con la historia de cada país, ¿no?
Exactamente. La perspectiva es un poco diferente, pero eso nos va a enriquecer. Me interesa conocer tu punto de vista, cómo ves, está pensando las cosas, porque siempre hace muchos años que cada mañana yo leo Le Monde y Le Figaro, que son dos periódicos en francés, uno de izquierda y el otro de derecha, y que yo leo cada mediodía Clarín y Nación. Oh, y a veces Página 12, por la calidad de los artículos de mi especialidad de la cultura. Uh-huh. Y Perfil también. Yo creo que la pluralidad de los puntos de vista son muy importantes. No sé si uno tiene razón o no, pero con cuatro o cinco maneras de explicarme un tema, un problema, la actualidad, esto me permite como ciudadano de construir tal vez un cierto sentimiento de lo que está pasando.
Mm. En ese sentido, ese sentimiento de lo que está pasando, me parece que La Noche de la Filosofía nos permite tenerlo palpable, ¿no? Y de vuelta a esta idea de el punto de encuentro es en el diálogo y en el pensamiento. La Noche de la Filosofía, como decís vos, me imagino, empezaron ya a pensar cómo va a ser la que del año que viene en lo que aporta.
Qué ansioso
en lo
que aporta. Sos,
No, pero me parece que ellos trabajan de esa manera, como también se hace algunas otras eventos que tiene que ver con la del verano, ¿no? Sí. La Noche de las Ideas.
La Noche de las Ideas. Ya tenemos casi para la parte francesa cerrada los invitados de La Noche de las Ideas 2020.
A ver.
A ver. No.
No, sorpresa. Dame algo.
No, es
un poco
noche
de sorpresa.
Dame el libro que tengo que leer, que tuve un par de libros.
Te lo voy a enviar, te lo voy a enviar.
Han venido algunos, un par de libros de este año, algunos que han revisado de acontecimientos de Francia, que han venido, son muy interesantes, ¿no? En lo que proponen ustedes cuando traen gente a la Argentina.
¿Sabes? Finalmente, yo creo que la vida es, todo depende de la actitud. Y es cierto que la confianza viene con la confianza. Se ve cuando un país tiene confianza en su líder, y de un día al otro sucede un evento y está perdiendo la confianza. La confianza no es algo racional, es algo a veces que te puede sorprender. Y ahora, fíjate que tenemos la suerte de tener a muchos universitarios, investigadores, intelectuales, escritores, artistas argentinos que quieren participar tanto a la Noche de las Ideas en enero que en la Noche de la Filosofía.
Claro.
Para nosotros, Francia, creemos que el debate va más allá, por ejemplo, de lo que está pasando en la vida política del país. Creemos que hay algunas cosas sagradas que hay que preservar y siempre tener confianza en los intelectuales que van a tomar la palabra. Uh-huh. ¿Eh? A partir del momento que es un razonamiento, que es a partir de un trabajo de investigación, de un saber, por decir las cosas.
Claro.
Entonces, nosotros queremos que proteger esta búlbula, que sería que hay un mundo real que debemos tener en cuenta, pero que en algunos momentos podemos todos reunirnos, cual sea nuestra sensibilidad política, nuestra condición social, que nos podemos reunir a un momento dado únicamente para debatir, intercambiar ideas y aprender un poco el uno del otro.
Claro.
Y eso no queremos nosotros que esta Noche de la Filosofía o la Noche de las Ideas pertenezca a, no sé, una sensibilidad más que una otra. Hay un espacio para todo el mundo porque la inteligencia no tiene partido. La inteligencia nos pertenece a través de una trayectoria personal. Ustedes tienen universidades de un nivel internacional, investigadores que hacen la ciencia de hoy, la ciencia internacional también. Entonces, Argentina tiene todo. Ustedes tienen todo. Y hay más librerías en la calle, en la avenida Corrientes, que en muchas ciudades de muchos países del mundo.
¿Cuál es el recorrido de lo que te permite esta noche a vos, Ian, la noche? ¿Qué te queda? Porque sacó
desplegó el mapa.
Desplegó el mapa y eso quiere decir que algo estás buscando para hacer.
No, yo por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es Diego Golombek. El tiempo no espera a nadie. Diego Golombek es una persona excepcional. No, yo voy a escucharlo. Quiero también hacer el recorrido de Jean-Michel Otoniel.
Lo hicimos antes de empezar el programa porque no queríamos dejar de recomendar esa maravilla, ¿no?
Jean-Michel Otoniel y Ovin Arroyo, el matemático mexicano, que señal este encuentro entre un matemático y un artista. Dos mundos.
¿Qué puede surgir?
Súper opuestos.
Claro.
Bueno, y no, para nada, no. Se dieron cuenta que las fórmulas matemáticas del uno coincidía al trabajo intuitivo del otro. Y ellos están ofreciendo va a ser a las 11 de la noche, un recorrido a través de la exposición. Es una exposición maravillosa.
Nudos Salvajes, para el que quiera venir, salvajes. Salas sí. 702, 703 y 704 sí. Del piso 7, obviamente.
Estábamos, vos sabés que estábamos, tanto Candela como yo, estábamos invitados ayer a venir al mediodía, pero tanto Candela como yo estábamos enfermos y priorizamos venir a charlar con vos ahora que hacerle el recorrido de ayer.
Bueno, muchas gracias. Y un coleccionista ayer me decía una cosa increíble. Estaba hablando de él y me decía, él me decía, mira, Ian, el mundo es todo en blanco y negro, terrible. La actualidad, todo es negro. Y dice, mira, este artista nos está ofreciendo colores. Mira, él nos está ofreciendo un momento de felicidad, porque estos corales rigentes, estas perlas, adentro tú entras en el infinito, porque tú te ves miles de veces en cada perla, el reflejo, efectivamente. Yo me decía, él tiene razón, o sea, necesitamos un poco de color, y el color de estas obras, el color de una sonrisa, el color de un abrazo, el color de un poco de humanidad. Ya necesitamos un poco de calor, ya. Y esta exposición nos está ofreciendo un poco esta posibilidad de pasar un buen momento. Y que tengas 7 años o 77 años, que tú seas doctor en no sé qué, licenciando en no sé qué, o operarios en una fábrica, tú vas a tener una emoción igual. Entonces, es una exposición para toda la familia.
La verdad que sí, eso que está diciendo Ian. Se nos van a venir encima las noticias. Yo creo que hay que cortar. Ian desplegó, dijo que va a haber Golombek, que después va a pasar a ver a Daniel.
No, yo voy a decir una cosa. Yo tengo mi pequeño corazón de francés. Ya, yo tengo una admiración total para Paula Orocharak.
Ah, sí.
Paula Orocharak, hay que leerla. Es muy
salvajes.
Es muy borderline, pero eso es el genio de Argentina también. No, Paula, hay que verla. Por supuesto, Alejandro Katz, que es un gran amigo mío, Iván Petrella, un intelectual muy importante también. Para los que no han escuchado, François Hartog es el gran historiador francés, nuestro maestro a todos. Miriam Revaud-Allon también, sobre la inquietud democrática. Tenemos a Guillaume Evrard sobre la revolución de los exoplanetas. Hicimos con él una exposición sobre los eclipses. Martes próximo, 2 de julio, eclipse total.
Exactamente. Se va a ver en gran parte de nuestro país.
Así que vamos a disfrutar de todo eso. Bueno, de todos esos, algunos van a seguir, de todo esto que dijo Ian, muchos van a pasar por acá, porque queremos charlar con ellos, sobre todo con algunos que nos están visitando, con Paula, que queremos disfrutarla.
Dígale que la quiero mucho.
Le vamos a decir eso.
Por favor.
Ahí está. Ian, gracias por venir, gracias por participar de esta noche de la filosofía en la radio de todos, en Radio Nacional, en la radio pública.
Es la impresión que me da, es la radio de todos. Y lo digo porque yo viajo mucho por mi trabajo como consejero cultural, y siempre hay una radio nacional en todo este país tan grande, tan increíble. Siempre hay un periodista súper bien preparado. Mira, hay que defender eso. La radio es para todo el mundo, para todas las opiniones, todos los puntos de vista, aparte de modo que hay un diálogo, que el uno no quiere imponer al otro. La noche de la filosofía es un poco eso, toma la vida con filosofía y la vida con muchos excesos, porque vale la pena.
Gracias, Ian. Vamos a un poquito de música y después noticias en Radio Nacional. Nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana, hasta la 1.
Pero la noche de la filosofía hasta las 2.
Sí, hasta las 2. Rainbow's hand waiting round the bend, my huckleberry friend, Moonraver and me.
De la filosofía.
Segunda hora de esta transmisión especial de Radio Nacional para todo el país de la Noche de la Filosofía.
Así es, hasta la una de la mañana estaremos aquí.
Ella es Candela Martín.
Y él es Horacio Marmurek.
Sí, hay gente que lo hace así se hace en otra radio.
Le mandamos un saludo. Bueno, igual le mandamos un saludo porque los queremos.
Exactamente. Y rápidamente, porque él se tiene que ir, recién lo anunciaba Jan, el señor Diego Golombe. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias aquí, filosofando.
Filosofando,
¿no? Y aparte no tiene mucho tiempo. No, dice, y el tiempo no espera a nadie, dice él en su charla.
¿Cómo es este concepto que vas a desarrollar?
Yo trabajo en el tiempo del lado de adentro, y los filósofos un poco también, ¿no? Entonces es interesante esto que este año se hayan convocado matemáticos, físicos, biólogos, y en particular creo que el concepto del tiempo es el que más nos une, porque, no sé, San Agustín en adelante, todos los filósofos se han preguntado por los tiempos, la forma de medirlos, el presente, y la biología también. Tenemos tiempo en el cerebro y sabemos cuánto tiempo pasa, sabemos que si estamos aburridos el tiempo se estira, si la pasamos bomba se comprime, y eso me parece es un lindo aporte para charlar en una noche de la filosofía, porque nos pasa a todos.
En ese sentido, la parte, digamos, es muy raro porque el tiempo es tan maleable que hay veces es difícil entender que se lo puede catalogar de algo duro. ¿No?
Absolutamente, fíjate las analogías que usamos. A veces son duras, a veces son blandas. Lo medimos a veces con metáforas como tarda lo de una lo que canta un gallo, una cocción de arroz, lo medimos por cosechas, lo medimos por analogías que son duras, pero sin embargo el tiempo fluye. Es un misterio realmente fascinante.
Y a mí siempre, de todas esas acepciones, la que es, estoy haciendo tiempo. El tiempo no se hace habitualmente, claro. El tiempo se nos va. Sí, el tiempo no, es esto, no espera a nadie.
O bien, estoy pasando el rato. ¿Y a quién se lo pasa? ¿Cómo es eso de pasar el rato? ¿No? Eso, son metáforas que vale la pena detenerse a ver qué quieren decir y si tienen un correlato del lado de adentro. Eso es lo que yo estudio. Si eso de pasar tiempo, le dice algo al cerebro. Si tenemos un sentido del tiempo, así como tenemos sentido de la vista, del olfato, de la audición, si tenemos órganos que lo miden o partes del cerebro que responden a los tiempos, la respuesta es no sabemos, y eso me parece fascinante, porque quiere decir que podemos seguir dándole por un rato.
¿Nos aporta seguridad tener el parámetro tiempo en nuestra vida?
El tiempo es parte de nuestra vida, no creo que pudiéramos pensarlo sin esto, y además tiene una dimensión cultural, obviamente, además de la biológica. Hay culturas que son más precisas o más rápidas que otras, algo de eso vamos a hablar también. Hay experimentos que te muestran que efectivamente hay culturas para las cuales el tiempo pasa más rápido o más lento. La irrupción de la luz eléctrica ha cambiado nuestro sentido del tiempo. De hecho, se inventó para eso, ¿no? Edison hablaba de la tiranía del sueño. Vamos a romper la tiranía del sueño. Inventemos la luz eléctrica para que la gente no duerma.
Mira qué lindo, la tiranía de la naturaleza. Claro que sería, sí. Básicamente.
Bueno, el presidente de esta señal televisiva que no es televisión, ¿sí? Dice que su principal competencia es el sueño. No es otras señales de tele, otras que es el sueño, él le quiere ganar el sueño.
Hay un libro que se llama 24/7.
Sí, de Jonathan Cary, es muy bueno.
Es muy bueno ese libro, y donde se habla también de tratar de empezar a monetizar el sueño, porque si no, no producimos en X cantidad de horas que estamos durmiendo, ¿no?
Le damos muy poca bola al sueño porque pensamos que es una comodidad. Pensamos, y puedo dormir un cacho menos, recupero el fin de semana, duermo una siesta, y los últimos años, realmente los últimos años, empezamos a aprender que no es así. Que perder sueño es perder la salud, perder calidad de vida. De hecho, se supone que estamos durmiendo una hora menos que hace 50 años y dos horas menos que hace 100 años. Es una bocha, es muchísimo, y no lo recuperamos.
Perdón, en la irrupción de la tecnología tiene que ver con eso. Digo, es la principal competencia de Netflix, pero también Netflix es nuestro principal enemigo en el sueño.
Claro que sí. A ver, la tecnología influye muchísimo. Por ejemplo, nadie se va a dormir solo, todos nos vamos a dormir con pantallas, la tele, la tablet, el celular, y resulta que la maldita luz de esas pantallas es la que más despierta el reloj biológico, con lo cual le estamos robando horas al sueño. Pero me parece que el verdadero enemigo no es tanto la tecnología, sino nosotros mismos, ¿sí? El decir, tengo tantos laburos que me tengo que levantar muy temprano, pues si no, no llego.
Sí, ese es el otro. Hablábamos de la parte de adentro, ¿no? Ya Diego Golombe va a estar en un ratito hablando de esto. Vos, ahí hay una cosa, vos decías que no se puede saber si se percibe de alguna manera el tiempo biológicamente. ¿no? Si hay un órgano. Pero hay distintas percepciones del tiempo según las culturas o según los distintos personajes que puedas medir.
Claro que sí. Nosotros medimos la estimación del tiempo. Varía de persona en persona. Somos bastante buenos. Si yo les pidiera que estimaran 15 segundos o hace cuánto estamos hablando, la vamos a pegar bastante bien. Pero es muy maleable. Es muy flexible esa estimación de cultura en cultura, de hora en hora. A la mañana estimamos distinto que a la noche. Como decíamos, si estás en la sala de espera del dentista, el tiempo es un chicle. En cambio, si estás pasando la bomba... Por edad también, pero es diferente. Ahí es un fenómeno psicológico bastante bien registrado que la estimación del tiempo depende también de tu esperanza de vida. Esto de que los jóvenes son inmortales y a medida que envejecemos todo pasa mucho más rápido, y porque algo en nosotros sabe que falta menos, entonces te comprime el tiempo. Tremendo.
Sí, no sé si puedo seguir después.
Me dejaste en un momento. Bueno,
como lo que quiero olvidar su frase.
Sí, lo que sabemos es que vos tampoco tenés mucho tiempo en este momento, así que digo, te agradezco este ratito con nosotros, nos totalmente. Encantaría, sabes que siempre, aparte sos una persona que empezás y podés seguir, y nos hace muy bien, pero ahora tenés una charla en esta noche de la filosofía.
Ahora justo tenemos un panel sobre Borges y la matemática, y después esta charla sobre el tiempo, con lo cual quiero hacer notar que de a poco estamos copando la noche de la filosofía con científicos. Tal vez el año que viene dejemos que algún filósofo venga.
Muy bien. Bueno, Borges y es otra charla que también va a haber que desgranar en un momento, ¿no? Y el tiempo en Borges también es otra otra variable, ¿no?
Sí, 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 Borges y todo.
Sí, sí, sí. ¿Cuánto Borges para tan poco tiempo? Sí, sí. Gracias por pasar por aquí.
Muchas gracias.
Gracias, Diego.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Agotó un par de lunas.
Sí, en septiembre, ¿no?
Sí.
Estás esperando que me invites.
¿Quién, yo?
Sí, claro.
Tengo compromisos pendientes antes, pero no importa.
Bueno, lo vamos viendo.
Lo vamos viendo. Seguimos desde la noche de la filosofía y antes de entrar a esta transmisión con Candela fuimos a dar una vuelta en una de las estrellas de la noche, ¿no?
Exactamente, sí, en realidad también del CCK, porque es recibir una nueva exposición, recibir a artistas que no estamos acostumbrados acostumbrados a ver en nuestro país, y hacerlo en un espacio como el CCK, que es gratuito, creo que tiene como un plus extra. Y estamos hablando acerca de la nueva muestra que comenzó el día de ayer, que es Nudos Salvajes, de Jean-Michel Otoniel, junto, en este caso, con Aubin Arroyo, que tenemos el placer de recibirlos aquí en el estudio de Radio Nacional, así que muchas gracias por haberse acercado. Entendemos que están todos requiriendo de su presencia en esta noche de la filosofía, así que para nosotros es un honor que hayan venido.
Muchas gracias. Sí, gracias a Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Recién contábamos con Horacio que estuvimos recorriendo un poco la muestra, y algo que decíamos fuera del aire, y creo que vale la pena poder compartirlo, porque si hay algo que tiene la radio es tratar de traducir las imágenes a palabras, y para el que nos está escuchando, esta radio se escucha en todo el país, y que quizás muchas personas no tengan la chance de poder venir a la muestra, pero sí poder llevarles en palabras esas imágenes que nosotros vimos con la muestra, con Nudos Salvajes. Primero preguntarles acerca de los materiales que utilizaron para poder crear esas
especie
de perlas gigantes y tornasoladas y con tantos colores y brillos, para poder crear esas monumentales estructuras.
Bueno, son más de 20 esculturas de vidrio, uh-huh, hechas con perlas sopladas y de color muy diferente, del verde al azul, a amarillo, violeta, que hay varios colores. Uh-huh. Y bueno, ese es un trabajo que necesita mucho tiempo para que se hace bien estos colores y que se cortan para cubrir una forma que es dentro, que está hecho de hierro. Y eso es un trabajo muy preciso, y bueno, necesita 10 años para este serie de obras.
¿10 años?
Sí, 10 años. Sí.
Y en el caso de, a ver, el inicio de todo esto, Aubin, es en el momento en el cual se cruzan ustedes y hacen una interdisciplina que tiene que ver con la matemática, ¿no?
Hay una coincidencia, creo que esa es la palabra clave en esta... En esta exposición es la coincidencia de dos personas de dos partes del mundo, de dos continentes, y además de dos áreas tan, o sea, aparentemente distantes como son el arte y las matemáticas, que ambos estábamos trabajando, o por lo menos a mis ojos este encuentro fue un... Ambos estamos trabajando en el mismo objeto, estamos pensando en exactamente las mismas cosas, cosa que es imposible porque yo pienso unas cosas, Jean-Michel piensa otras cosas, tenemos distintas maneras de ver lo que está ahí, pero sin embargo, eso o sea, celebrar esa coincidencia con esta exhibición es como la parte en la que la matemática gana. Entonces, se puede transmitir, se puede entender, tiene un pretexto para que la gente se acerque y diga, okay, esto es hermoso, y además, ¿cuáles son las matemáticas que están atrás?
¿Y cuáles son las matemáticas que hay atrás? ¿Cuál es el fundamento que se explica por arriba, pero me imagino que hay ahí detrás?
Yo pienso un poco las matemáticas como una, pues no, una ciencia, sobre todo una manía de hacer preguntas. La pregunta que responde esto es, ¿qué tanto puedo anudar una cuerda? Y desde el punto de vista obsesivo del matemático, esto lo voy a llevar al infinito. ¿Qué es una cuerda infinitamente anudada? Y eso es justo los nudos salvajes. ¿Cómo los veo? ¿Cómo me los imagino? Pues te diría, ve este collar de esferas que refleja, y se refleja el collar en cada una de las perlas, y esto lo puedes ver una y otra vez. Y en el infinito, es como cuando estás entre dos espejos paralelos y te asomas y ves el infinito, bueno, ese infinito sería el nudo salvaje.
Claro, porque aparte lo hablábamos antes, y algo que a mí me fascinó mucho, ¿no?, de pararme enfrente de las obras, es mi propio reflejo reproducido, ¿no?, infinitas veces. Y como por momentos es un planteo, en realidad, que cuando uno lo ve con distancia la obra, pero cuando se acerca se ve a sí mismo. No sé si me estoy encerrando en un mismo concepto o si se entiende.
Sí, sí, sí. Es esa reflexión infinita del mismo collar y de todo el alrededor, digamos.
Ajá.
De hecho, recuerdo la primera vez que vi una de las esculturas de Jean-Michel fue, wow, ahí estoy yo. O sea, porque yo hacía imágenes por computadora, generaba estas imágenes con la computadora y
claro, no es lo mismo.
Y pues no estorbo yo, ¿no? A la computadora le dices, dibuja este pedazo y sale perfecto. Pero acá, chin, ahí estoy yo. Y me reflejo en todo el collar, en cada una de las perlas y en cada uno de los reflejos.
Claro.
En ese sentido, Jean-Michel, hay un trabajo de explosión de color dando vuelta ahí, pero a la vez es muy orgánico, ¿no?
Sí, es orgánico, sensual, y la idea que la gente se ve en todas estas esferas pone vida en las obras, que las obras parecen moverse, a lo que no se mueven, pero como la gente se mueve alrededor, se da vida a la obra. Y la idea que hacer una obra abierta es muy importante para mí, que la gente puede entrar casi físicamente en la obra, da una... eso es uno de mis sueños, de hacer una obra abierta, una obra que puede hablar con un público, bueno, que quizás no viene en los museos, un público de la calle, y por eso también yo he hecho muchas obras públicas. Claro. Para con la misma idea. Y eso aquí en el CCK me encanta, que es gratuito, que todo el mundo puede entrar y que, bueno, hay esta obra libre para la gente.
Van a estar haciendo un recorrido después explicando, contando esto que estamos anticipando.
Me parece que sí.
Sí,
a las 11.
O sea, digo, porque hay gente que por ahí tiene 40 minutos para llegar y encontrarse con
ellos
y verlos a ustedes, es muy, muy
no, y aparte lo interesante de poder interpelar a los propios artistas, ¿no? Porque recién lo decía Otoniel y me parece que es interesante conocer la visión de ustedes respecto de en el momento en que la obra se da a conocer, la obra de un artista, deja de ser solamente de ustedes. Y el público también se apropia de eso, porque lo que a mí me pudo haber pasado con Nuevos Salvajes puede ser completamente distinto a lo que le pase a cualquier otra persona de las miles que van a pasar hoy por el CCK. ¿Ustedes cómo se sienten con eso, con la recepción del público de su obra?
Bueno, eso es increíble que dos días después de la inauguración hay tanta gente que van a ver la exposición.
Claro.
Eso es una cosa que nunca se hace en el mundo, es solo aquí en Argentina, que puede ver tanta gente en un día, uh-huh. en una noche. Y esto es una cosa también que me... Por eso hizo esta exposición muy espectacular, muy con esta idea de belleza, de generosidad también que hay en estas obras, y que son obras muy... fácil a primera vista, pero también que tienes como un otro lado más fuerte que se ve con las matemáticas.
De ese sentido, la unión de ustedes hoy es un poco también la idea de la noche de la filosofía, ¿no? Hay matemáticos también dando vueltas, se acaba de ir alguien que hablaba del tiempo, ¿no? El infinito está en esta obra, ¿no? ¿No ven?
O sea, creo que es una de las maneras más bonitas de representar el infinito, o una de las tantas representaciones del infinito que tienen. Una cosa tan vistosa, tan colorida, tan bella. Justo esta sucesión de reflejos, o sea, esta idea de infinito que tienen los niños cuando se pelean, que le dicen, no, yo tres, yo cuatro, uno más que tú. Bueno, ese es el infinito matemático. Y ese es el mismo que se reproduce en ese uno más que tú por cada una de las esferas, construye una opción para irse al infinito.
Hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo. Para eso está Otoniel acá, para que vos lo puedas
para traducir,
revisar. ¿Cómo terminaron encontrándose en este camino? ¿Cómo fue? Porque cada uno tiene, vos tenés allá en México estás, vos dónde estarás en Europa. Es un cruce de tiempos, de espacios, de infinitos,
de universos.
¿No? De universos.
Ok. La historia es muy interesante, muy linda. El internet fue una herramienta fundamental. O sea, encontrar en el internet, o sea, un colega me dice, mira, hay un francés que está exponiendo en el Pompidou que hace unos collares como los tuyos. Y pues, o sea, esa sorpresa, esa maravilla, pues nos llevó a trazar, o sea, por lo menos a mí, a trazar una red con la gente que conocíamos, o sea, que teníamos en común. O sea, al principio no conoce a nadie, ¿no?
Claro.
Pero resulta que fulano, que David Cuber conoce a Tarfal Frank, que conoce, en fin, la red se desdobló y pues permitió el encuentro. Sí, y ahí fue cuando te envié estos dibujos.
Sí, y después Aubin vino a París y bueno, hicimos este libro que fue el primer trabajo que hicimos juntos de hacer una publicación con la teoría de Aubin y con todas las fotos de mis obras sobre los nudos. Y en este libro Aubin ha calculado los números de mis obras antes de conocerme, y después en la exposición aquí en el CCK yo hizo obras que están inspiradas directamente de sus dibujos.
De sus dibujos.
De sus dibujos. No los míos, pero ahora de sus dibujos.
O sea, hay una idea que me resulta muy atractiva, que es, son dos disciplinas, son dos ideas, terminan conformándose en una nueva, que a su vez hacen hacer algo más, ¿no? Es como un...
Bueno,
es como otro nudo salvaje, abstracto.
Ahora, si la exposición puede viajar, puede ser fantástico, puede ser una otra etapa de este proyecto, bueno, increíble.
Puede ser una pregunta de maldad. ¿Cuánto pesa la más chiquitita de tus obras?
La más chiquita pesa 40 kilos y la más importante más de 500.
Son sólidas, ¿no? Son el vidrio, sí, es sólido.
Son huecos.
Son es soplado, pero muy...
Muy comprimido.
Muy grueso.
Grueso.
Muy grueso.
A ver, porque le va a pasar, ya lo vimos, no está bueno decírselo al artista. Todo el mundo lo primero que quiere es tirar la mano. Sí, me imagino que no será, pero no toque, señora. No toque, señora, que es una obra, ¿no? Digo, para que la gente se quede tranquila.
Exacto.
¿Cómo es?
Cuando estabas contando acerca de este acercamiento, ¿no? Este choque de estos dos mundos, lo primero que me pregunté fue si vos ya habías tenido un acercamiento con el mundo de la matemática, o si fue un gran descubrimiento todos los planteos que estaba haciendo él respecto de este paralelismo entre sus obras.
Ah, fue indiscutible. Descubrimiento total, que no, bueno, que no entiendo nada de las matemáticas, pero es también conocer a matemáticos que son, que hacen recercas. Eso es una cosa que no sabía que existe, que hay gente que son más locos que los artistas. Esto no lo sabía.
Algo que no crees que...
Trabajan sobre la abstracción ambos, así que esa cabeza debe funcionar parecido en rutas distintas, ¿no? Este camino que empezaron, ¿hacia dónde calculan que va a seguir?
Bueno, hay esta sala en el Museo de las Matemáticas de la Universidad de México.
En la UNAM. En el Universo. En
sí.
El Museo de la Ciencia recibimos una escultura de Jean Michel junto con esta parte explicativa. Creo que fue como el primer experimento de
exposición.
De la exposición.
Ajá.
Wow. Y está exhibida permanentemente en el museo.
Bien. Además de los nudos salvajes que vemos, hay en una de las salas está como esa gran marea de ladrillos celestes. ¿La técnica es similar o es completamente diferente? Porque a la vista sí parece similar a la de los nudos.
Bueno, la técnica, trabajo el vidrio y la técnica es más o menos la misma, uh-huh. Pero trabajo en diferentes sitios. Y el vidrio de los ladrillos está hecho en India, en la India. Y es una técnica muy primal. Es realmente una cosa muy antigua que soplan el vidrio como hace 2000 años.
Uh-huh.
Y por eso tienes este color que cambia un poco, porque es un pigmento natural, es solamente cobre que se pone en fusión, y cuando el cobre entra en relación con el vidrio en fusión, aparece este azul fantástico, y que es un azul que se encuentra en todo el Mediterráneo. Es el azul de del Mediterráneo, y se acaba a India, porque es la cultura de, bueno, indo-europeo, y se ve también en el material, y se acaba aquí. Y después, el azul viene, el azul que se ve en China, que no es lo mismo, que es un azul más verde.
Uh-huh. Es tu primera vez en Argentina, ¿no?
No, mi primera vez.
La primera vez que expones.
Hizo una exposición de grupo en La Recoleta hace 18 años.
Ah, pasó bastante tiempo entre tu última visita y, claro, y ahora. Sí. ¿Cómo te recibe Argentina? ¿Cómo lo percibes?
Bueno, ha cambiado mucho. Uh-huh. Y bueno, hay esta energía de un país joven, que un país que no es un país joven, pero con mucha juventud. Eso es claro. Fantástico.
Uh-huh. Van a estar acá ahora. En media hora se van a hacer esa recorrida donde les van a contar lo que algunos habrán escuchado acá. Si no pudieron, no llegan a durante la noche de la filosofía, sí háganlo, no se lo pierdan. Ahora vienen las vacaciones de invierno. Es realmente extraordinario. Me parece que abre el camino a entender que una obra y una teoría y la matemática se puede todo, es parte de lo mismo, ¿no? Es el pensamiento. Me parece que hay más de eso que de otra cosa, ¿no? Les agradezco a ambos que hayan venido por acá.
Gracias.
Me imagino que deben estar acomodándose todavía.
Bueno, gracias. Les queda una larga noche por delante, me parece, y van a ser muy requeridos en esta noche de la filosofía.
Ahí estamos, nosotros seguimos hasta la una.
Exactamente, ¿eh? Hasta la una hacemos la noche de la filosofía en Radio Nacional para todo el país.
Desde el CCK, la noche de la filosofía, por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, lo deseas. Este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Bye.
Seguimos en la noche de la filosofía. Hasta ahora ha pasado de todo,
La verdad que sí, y se ha pasado rápido.
Y sí, bueno, una concepción del tiempo, ya lo dijo Colombeck.
Es verdad, lo dijo Colombeck. Igual no quiero pensar mucho, pero Colombeck habló de que cuanto más viejos estamos,
más rápido pasa el tiempo.
Porque tenemos más conciencia de que nos queda menos.
El cuerpo te va avisando.
Y eso me deprimió. No quiero acordarme más de esa frase.
¿Por qué?
No sé, me puso mal.
Bueno, no se pongan mal, quédense hasta la una en Radio Nacional. Esto es la noche de la filosofía. Vamos a hablar con... así, colegas.
Exactamente.
Que están trabajando aquí, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien, todo bien. Estamos acá trabajando para Canal Encuentro y para Contar.
Sí.
Haciendo un streaming de las conferencias de Sala Argentina.
O sea que también hay gente que si quiere ver la...
Las conferencias online las puede ver a través de la página de Contar. En este momento están viendo a Alberto Rojo y en un rato a Diego Golombek.
Perfecto, esto que estábamos hablando. Sí. El año pasado también estuvo Canal Encuentro acá.
El año pasado también estuvo Canal Encuentro grabando unos micros con los filósofos franceses y los filósofos argentinos y después salieron al aire y grabando las conferencias de Diana Mafí y Maristeles Bampa. Y este año decidimos apostar a las conferencias y estamos grabando varias conferencias que después van a salir al aire en el canal, además del streaming.
La idea detrás de todo esto es que no se pierda, básicamente, porque lo que venimos hablando, ¿no?
Sí, el registro audiovisual. Sí, la idea es que esto quede registrado. Nosotros venimos trabajando ya con el Centro Franco Argentino y tenemos varios programas que encuentran a filósofos franceses y argentinos que salieron al aire en Canal Encuentro y esa es la continuidad de esos programas.
Claro, y respecto del año pasado, Jimena, con este año, ¿no? Lo que fue la noche de la filosofía anterior y este, decías, pusieron el foco en conferencias, tomaron en cuenta también como, bueno, de qué manera tomó el público ese contenido, de qué manera fue utilizado.
Sí, la verdad es que las conferencias que salieron al aire el año pasado fueron bastante exitosas y fueron muy, muy vistas en Contar y en Facebook. Y entonces para este año decidimos registrar varias conferencias que después van a ser editadas con música, bueno, como en un programa, y la idea es después subirlas para que tenga continuidad todo lo que se habló aquí en la noche de la filosofía.
Claro, eso te iba a decir, no es que son la conferencia pelada. No, digamos, tomo, pongo una cámara y que sea, y bueno, y si el sonido,
laburo,
sonido ambiente. Chicos. No, pero es importante porque por ahí es un preconcepto que alguien puede tener y está bueno contarlo.
Hay todo un trabajo, a varias cámaras, el sonido se graba aparte, después vamos a hacer registro además de todo lo que es, lo que está sucediendo en todos los pisos, lo que sucede en la planta baja, y con todo ese material armamos el programa sobre cada una de las conferencias.
O sea que es un trabajo que lleva mucho trabajo.
Es un trabajo que lleva mucho trabajo.
Y después encima para que se vea a partir de cuándo empiezan hoy está en ese streaming, termina eso, y eso a partir de cuándo suele estar disponible. El año pasado, por ejemplo,
pasado tardamos más o menos un mes en que estuviera disponible, que fue el tiempo que nos llevó a hacer la edición de todo, la gráfica, bueno, todo lo que implica armar el programa.
¿Tenés vos seleccionado qué quieres ver?
Sí, yo quería ver, voy a ver si llego, a Elsa Dorlin.
Elsa, estuvo acá, al principio.
Yo creo que lo vas a pasar bien.
¿Sí? Sí. ¿A qué hora empieza?
Empieza a las 11.
¿Puedes ir tranquila? Así llegás y haces la cola y entras. Jimena es una colega del canal Encuentro, una compañera, y estaba acá contándonos lo que van a hacer para que ustedes puedan disfrutar de la noche de la filosofía.
Exactamente, porque aparte también tiene que ver con esto, ¿no? Que recién hablamos de todos los que nos están escuchando a lo largo del país que no pueden estar acá, pero sí lo pueden seguir de alguna manera, y uno trata de llevarlo con las palabras, ¿no? Yo siempre digo, traducir las imágenes en palabras para que se pueda dimensionar todo lo que está pasando en el CCK. Bueno, no van a necesitar tanta imaginación porque va a estar todo el material de nuestros compañeros de Contar para que lo puedan disfrutar todos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias.
Be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.
her smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Minutos pasaron de las 10 de la noche, escuchamos a Elvis Costello con She. Sí.
Como somos muy franceses, esta canción también la cantaba Charles Aznavour.
Sí, pero nosotros la pasamos en inglés porque es la manera que nos sabemos la canción.
¿Cuándo partió Charles Aznavour este año, no?
O el año pasado.
Es tan largo el año. Vio que el tiempo es subjetivo, exactamente. Dijera Golombek.
Maipú 555 está nuestra compañera Ana Córcico y queremos preguntarle cómo sigue el tiempo porque nosotros acá vemos llover, pero no sabemos cómo está en el resto del país. Ana, ¿estás por ahí?
Estamos acá en el estudio, en Maipú 555. Adrián de Agronomía nos está escribiendo, también Ramón de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, y contentos con la transmisión, al igual que Marta de San Vicente. Todos mandan saludos y felicitan por lo que están haciendo ustedes allí en el CCK en esta gran noche de la filosofía. ¿Cómo la están pasando?
La estamos pasando muy bien. Vemos por la ventana que sigue garuando, lloviendo ligero en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a seguir y cómo está en el resto del país? ¿Están también con lluvias?
Mira, el resto del país no es tanto, pero sí en la ciudad de Buenos Aires tenemos mal tiempo hasta mañana, a la mañana, te cuento. En este momento llovizna con una temperatura de 13 grados, humedad 89%, presión atmosférica 1007,4 hectopascales, viento del sector este a solo 3 kilómetros en la hora y hay buena visibilidad, 10 kilómetros, estuvo reducida durante la mayor parte del día la visibilidad, no mucho, solamente a 9 kilómetros. Y tenemos para mañana domingo una mínima estimada en 7 grados, máxima 14. Durante toda la jornada va a estar nublado, pero ya sin lluvias. Con una temperatura, ya te digo, promedio de 10 grados, pero mínima 7 y máxima 14 grados.
Bueno, hay que refugiarse entonces.
Sí, señora. La mínima del lunes 5 grados y la máxima 15. Empieza a mejorar el tiempo durante toda la semana.
Bueno, los que están acá en el CCK y refugiados en la noche de la filosofía no están notando la lluviecita de afuera, así que pueden seguir disfrutando hasta las 2 de la mañana que se van a llevar a cabo las actividades aquí en Sarmiento 151. Nosotros hasta la 1 de la mañana nos quedaremos con ustedes para poder transmitir para todo el país lo que está ocurriendo en esta quinta edición de la noche de la filosofía. Falta gente que pase por acá, faltan charlas,
recién
empieza, yo ya empiezo a sentir con sí. mi acotado sentido del olfato en este momento, sí. que ya hay mucha actividad en la planta baja, en lo gastronómico.
En lo gastronómico, pero es por la hora. Mira, 23 horas estaría terminando la actividad en el piso 9, otro espacio que tiene el CCK. Si no lo conocen, si pueden pegarse una vuelta, Bastante. No se lo pierdan. La verdad que es una experiencia gastronómica que rescata distintos sabores de la gastronomía de toda la Argentina, ¿no?
Sí, exactamente, ahí... va por región, pero también la importancia, Horacio, de la cultura de la comida, ¿no? Porque lo que comemos habla mucho de dónde somos y de quiénes somos.
Claro, y como hay veces no te das cuenta de lo acotado que puede ser tu menú si, de, si no te abrís a descubrir, para los que viven en Capital Federal, es increíble la cantidad de sabores que uno se pierde, y eso es lo que se ve en el menú que hay en el piso 9, un menú de cuatro pasos, ¿no? Que lo transforma de verdad en una experiencia gastronómica. Uh-huh. Y es muy, muy interesante todo eso. Está en su segundo menú.
Exacto,
digamos, ¿no?
Y es una novedad también, es algo que se venía planeando hace tiempo. Gustavo Mossi fue uno de los impulsores, ¿no?, de esta iniciativa. Y como decías vos, puede ser una cena en cuatro pasos, que hay dos turnos, uno tempranito, uno más cerca de las 9:30, 10 de la noche, y también hay una merienda.
Es a las 5 de la tarde.
Exactamente, pero que tiene bastante saladito también, así que puede funcionar de merienda o de after, dicen
sí,
algunos.
Claro, de, ¿no?, cualquier opción, nosotros nos subimos. Estaba viendo a ver qué hacemos, cómo hacemos.
Bueno, vamos a ver si podemos conseguir algo para probar, algo para comer de la planta baja gastronómica de la Noche de la Filosofía. Hasta la 1 de la mañana nos quedaremos aquí en Nacional AM870 para contarte todo lo que está ocurriendo en esta quinta edición.
Thank you.
9 minutos para las 11 de la noche, se pasa volando esta noche de la filosofía, y habla bien, porque hace un rato Diego Golombek decía que si la pasamos bien, el tiempo pasa rápido.
El tiempo pasa rápido, y si hablamos de tiempo, no sé, viste que hay que buscar el nexo conector siempre.
Bueno, no, pero es alguien que viene de la charla de Golombek, que bueno, además es una amiga de la casa, y siempre es un placer hablar con ella, y es Silvina Chediak.
Gracias, chicos. Sí, es verdad, no pude asistir a la charla porque tenía ganas de visitarlos a ustedes. Mi rol fue medio, él quería que yo entrara como de sorpresa, caminando por entre la gente. Estaba difícil de micrófono, yo tenía que manipular varias hojas. Entonces quedamos en que yo aparecía, él estaba con sus compañeros de mesa, y había un atril, y yo entré como irrumpiendo, y leí un cuento y un poema de Borges, y me fui.
Entonces,
sí, pero sin decir buenas noches.
Nada, fue etéreo.
No fui educada, digamos, no dije ni buenas noches ni bienvenido. Un silencio, los que fueron educados fueron las personas del público, que colmaron la sala, no volaba una mosca.
Claro, pero también hace un rato estábamos hablando, ¿no?, con las diferentes personas que están detrás de la noche de la filosofía, y un poco se trata de eso, de escuchar al otro, me parece, ¿no? Más allá del momento de discusión y de charla, es escuchar qué es lo que el otro tiene para decirnos.
Yo pienso que la filosofía, además de eso que decís, que adhiero absolutamente, tiene dos cosas. Una, que no puede pasar nunca de moda, solo que está ahí y nosotros a lo mejor no echamos mano de ella. Y otra es que te plantea más preguntas que respuestas. Y uno se tiene que bancar eso. Uno está acostumbrado a todo digerido, viste, un montón de verdades reveladas, a extremismos que te dicen acá, enrolate acá, adherí 100%, no tengas fisura y esta es la vida. No, la vida está llena de matices y de preguntas incómodas a veces, uh-huh, y algunas sin respuesta.
Claro, es que también, y en esto que también, se fueron desprendiendo diferentes temas en esta noche.
A ver, contame.
Eso es lo bueno, ¿no?
Quiero saber.
Y hace un rato hablábamos de la irrupción, justo también con Diego Golombek, la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y vos recién decías que muchas veces estamos más en busca de respuestas, y la tecnología nos brinda eso, ¿no? Como la respuesta al alcance de la mano.
Claro.
¿No? Yahoo Respuestas, Google.
Sí, también tenemos que dudar de ellos, porque en el fondo...
Bueno, pero no hay mucho de eso. No. Estamos muy acostumbrados a quedarnos con la primera respuesta, con lo primero que nos ofrecen también.
Cuando nosotros empezamos a hacer letra y música en 1998, no había cómo buscar un tema musical en YouTube, ni en Spotify, ni hablar, no existía.
Claro.
Pero entonces le teníamos que tararear a Morgado, porque sabe millones, pero de pronto venía un bolero antiguo.
Es una rocola viviente.
Claro, ¿no? Pero mi madre y Marta Meque, la productora más grande, le tenían que tararear el bolero, y lo peor es que ellas no son muy entonadas y él sacaba el bolero. Pero no había herramientas. Vos tenías, era más tracción a sangre.
Claro. Era tracción a memoria, ¿no? A buscar todo, a tener la gran colección de discos para después haberlos escuchado, para haberlos incorporado, para después, digo, y en tu caso, a vos te tocan las letras, que tampoco es tan fácil, ¿no?
Bueno, yo, viste, como dice Robertito Antilles, como si hubiera apagado la radio en el 80 y pico, ahí quedé, y esas sé todas, y de las nuevas, muy pocas.
Pero a mí me contaron que estuviste haciendo trap hace poco.
Hice un trap, sí, espontáneo.
No puedo creer que todavía no lo escuché.
Te lo voy a mandar.
Por favor.
Mi hijo de 21 lo escuchó y se rió un montón y me dijo, ma... Bien, bien, pero vamos a escribir una letra, y ese sí lo viralizamos, porque fue como muy espontáneo. Fue su manera de decirme que le parecía un desastre. Pero claro,
con amor.
Claro, lo que pasa es que nos puso Fer Ponte una base de trap.
Sí.
Y como estamos todo el tiempo escuchando estos que... Y que tienen 1 millón de visitas, digo, bueno, capaz que nosotros también.
Tenemos que subirnos a esto.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Pero vamos con un trap filosófico, a lo mejor.
Bueno, viste que los géneros se van acomodando al tiempo. Lo que queda a veces es el mensaje final. ¿Cuántas cosas vimos ya?
Pienso, luego existo, y empezamos con Descartes, y pasamos por Platón, y así le damos a un trap filosófico. Capaz que lo logramos.
No está mal, no está nada mal. Pero...
Sería como enriquecer el género de alguna manera.
Claro, vaya y busque en la Enciclopedia Británica.
Bueno, pero viste que es un camino de... La música tiene eso, es un camino de doble o triple entrada. Entra por un lugar, se va por el otro, te lleva a buscar otros... No, en ese punto me parece que hay algo maravilloso. Y la música es una forma de detener el tiempo.
Yo pienso que sí, también es una flecha que te lleva a lugares inmediatamente. Y estaba pensando, viste que uno piensa y piensa, ¿no? que a veces subestimamos a nuestro propio público, decimos, bueno, sabrán, entenderán. Bueno, pará, fíjate, no subestimes a nadie, porque el pensamiento es algo con lo que todos nacemos, la posibilidad de pensar y de pensarnos. Y ni hablar del privilegio que tenemos los que podemos parar y pensar nuestra propia vida, psicoanalizarnos alguna vez, nosotros los porteños sobre todo, que, o los argentinos que tenemos esta costumbre. El que tiene el privilegio de pensarse ya es rico para mí. Para mí la riqueza es esa, ¿no?
Pero recién decías algo y es interesante, está bueno también detenernos en eso, y es que decías, el que tiene el privilegio de poder detenerse. A veces estamos muy consumidos por el
siempre,
por la coyuntura, por las noticias, por lo que pasa, por los problemas propios y ajenos, ¿no?
Lo urgente casi siempre tapa lo importante.
Claro.
Y otra cosa que pasa es que es un país que hace rato viene emparchando urgencias y no plantamos los árboles cuya sombra no vamos a ver nosotros. Entonces, así estamos. Ay, si hace 20 años lo hubiéramos hecho, si hace 25 lo hubiéramos hecho, hoy estarían esos árboles, ¿no?
Es interesante la imagen del árbol, que primero tiene que echar raíces, después salir de a poquito, crecer, ir subiendo y después tira sombra, pero primero hay que
respetar el proceso.
Exactamente. ¿El lunes a qué hora te escuchan, como de costumbre?
De lunes a viernes de 9 a 12, mil gracias por AM870.
Ah, con un equipo.
Con Vivi García, sin ir más lejos, aquí presente.
Sí, claro.
Te aviso que nos vamos con Nahuel, aquí presente también, a Tucumán.
Para
bien. Porque vamos a transmitir el 9 de julio, lógicamente,
claro,
pero ya que estamos, el 8 también.
Ah, mira.
Así que nos vamos antes y tenemos especiales como tuvimos en Rosario el Día de la Bandera.
Van a cantar mucho.
Yo alguna voy a cantar.
¿Alguna vas a cantar?
¿Vamos a pedir empanadas?
Lo que quieran.
Ahí está. Muy
ustedes
bien.
Pedir
siempre. Podés pedir lo que traigan.
Ante la virtud de pedir siempre está la necesidad de negar, me desea mi madre. Y...
¿En serio?
Sí. Ante la virtud del pedido siempre está la necesidad de la negación. Así que...
O el no ya lo tenés.
El no ya lo tenés, claro. Por eso arranquemos por ahí. Bueno, entonces vas a estar, ya podemos contar a la gente que vas a estar en Tucumán, sí. 8 y 9.
Sí.
Ahí está, programas especiales.
Vamos a, supongo que visitaremos la Casa Histórica. Es un país inmenso, vasto, rico, a veces... Entre las regiones no nos conocemos tanto, uh-huh. Y como tuve la suerte inmensa, sé que pronto vamos a las noticias, hay noticias, ¿no?
Sí, claro.
Como tuve la suerte inmensa de empezar a trabajar en El Espejo, que me llevó a viajar por toda la Argentina cuando era muy jovencita, en el 84 arrancamos por los barrios y luego salimos por el país entero, digo con conocimiento de causa que hay que viajar mucho por nuestro país, nos tenemos que conocer, nos tenemos que conectar más y vamos a aprender un montón.
Buenísimo. Bueno, el lunes la empiezan a escuchar, por favor. No, siguen pegados a Nacional siempre, pero el lunes con más ganas. Le pueden preguntar qué cuento, que les cuente el mismo cuento que contó el lunes.
De nuevo, y gracias a ustedes por esta invitación.
No, por favor, por pasar. Sabes que nos encanta. Silvina Chelli.
Del CCK,
la noche de la filosofía,
por Nacional.
Mitad de camino se les suele decir a esto, ¿no?
Exactamente.
¿Estamos, sí? ¿Ya sí. está? ¿Estamos a mitad de camino?
Sí, hasta la una estamos acá, son las 11.
Paramos a comprar más medialunas en la Atalaya. ¿No?
Que
es a mitad de camino, dicen habitualmente. Candela Martín, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Cómo la estás pasando?
Bien, yo creo que bien. No sé cómo estarán del otro lado. Nosotros nos vamos a quedar haciendo esta noche de la filosofía para toda la Argentina. Es un evento en el cual...
Estamos muy agradecidos de poder compartirlo siempre, ¿no? Ya van 4 años.
4 años, exactamente, sí.
4 distintas formas, hemos estado más en la intemperie, hemos estado en el estudio, pero la posibilidad de ir charlando con los participantes, es una puesta al día del pensamiento que circula en el mundo.
Sí, y también es como ir encontrando como diferentes pequeñas muestras de las cosas que van ocurriendo acá, ¿no? No podemos traer a todos porque son muchísimas las exposiciones, las charlas y las personas que están pasando en este momento por la quinta edición de la Noche de la Filosofía en el CCK, pero al menos representantes de, ¿no? Algunos de afuera, algunos locales, algunos que quizás escuchaste más, otros que quizás los descubrís a partir de las charlas que estamos realizando aquí en el CCK. Si estás cerca, podés acercarte todavía, porque hasta las 2 de la mañana se va a estar llevando a cabo la Noche de la Filosofía y te queda todavía un largo rato para poder disfrutar. Y aquellos que no están tan cerca pueden acercar la oreja a la radio y escuchar un poco de lo que está ocurriendo en estas salas y, decíamos, visitas internacionales, pero también locales que disfrutamos de charlar, y de eso se trata esta próxima charla que vamos a tener aquí en Radio Nacional, porque le damos la bienvenida y agradecemos la presencia de Pola Oloitzarak, ¿así lo dije bien?
Sí.
Bueno, muy bien, qué bueno, porque siempre me da temor decir mal el apellido ajeno.
Sí.
No.
Después hola, lo que, buenas noches. ¿Cómo buenas estás, noches, Pola? Y después habitualmente lo que te dices es, leí las teorías, ¿no? Es como carta de presentación.
Ah, no sé, vos no me dijiste.
No, yo no te dije eso porque trato de salir del lugar común, pero es cierto que ha sido una carta de presentación muy fuerte esa novela para vos en el mundo intelectual, ¿o no?
Bueno, Las Teorías Salvajes salió en las últimas semanas de 2008 y durante 2009 sí hubo como una serie de controversias bastante divertidas en torno al libro. Fue como, bueno, un periplo que comenzó ahí y bueno, y ahora presenté mi última novela, se llama Mona, salió hace un par de meses por Random House y es un poco como una continuación de Las Teorías Salvajes, pero sí, Las Teorías Salvajes estaba con, digamos, su blanco era la izquierda vernácula, en el caso de Mona es más bien la izquierda internacional o cómo funciona el campo intelectual en el circuito literario internacional.
¿Vos le prologaste a Shapira La Traición?
Sí, La Traición Progresista es un libro de Alejo Shapira que salió hace escaso mes. Un libro muy interesante porque es realmente un mapa de un montón de discusiones de cómo hay como una parte de la izquierda, digamos, que ha tomado cierta deriva autoritaria, y si él me pidió un prólogo y bueno, la verdad fue muy divertido hacerlo.
En ese sentido, La Noche de la Filosofía es un poco esta idea de poder poner tensión en algunas ideas que se han corrido de su centro lógico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, sí, es un poco esa la idea siempre con el pensamiento, ¿no? Como que vos no podés como relacionarte con las cosas de manera estática, entonces no podés tener como un hashtag y decir, ahí vamos todos para adelante, ¿entendés? Como en un momento, supongo que fue la Revolución Cubana. Bueno, dentro de ese hashtag era también como un paraguas donde había un montón de cosas, y ahora tenemos la posibilidad de inspeccionar como esa granularidad, pues tenemos la posibilidad de, bueno, de conocer mejor cuáles son los movimientos en los que nos embarcamos, y me parece que esa es un poco la idea del libro de Alejo. Uh-huh. Que está buenísimo, salió por Libros del Zorzal.
En el caso de Mona hay ahí como una amplitud, ¿no? Del campo de batalla, dijera Don Ulebeck, que es esta idea de revisar algunos presupuestos que hay dando vueltas a la hora de la intelectualidad.
Bueno, sí, supuestamente eso es como a lo que nos dedicamos. Era un poco, no sé, la idea hacer como una comedia de ideas. Donde poner a hablar a estas personas, o sea, la mayoría son escritores, pero cada uno viene como a encarnar como un lugar de origen, un género o una temática, ¿entendés? Si sos escritora judía, hablas del Holocausto. Si sos árabe, bueno, se esperan de vos estas cosas, bueno, eso obviamente era como carne para comedia.
La charla de hoy, ¿cómo, por qué lado va ya si los preparamos?
Bueno, la charla de hoy, la verdad que no hay un enemigo concreto, o si hay un enemigo concreto es Martin Heidegger. Yo voy a hablar sobre Hercule Florence, que fue un pintor francés que viajó a Brasil. Él formó parte de la primera expedición fluvial por Brasil, y él fue el inventor pionero de la fotografía. Es algo que se conoce muy poco, que existe un nacimiento de la técnica que en realidad se dio en América del Sur. Y se dio en condiciones muy raras, se dio en condiciones que, o sea, que en realidad son mucho más de vanguardia que la forma en la que nace la técnica en Europa, que es la manera heredada que tenemos de Daguerre, de Fox Talbot, de toda la teoría que eso genera, porque después vos lo tenés a Walter Benjamin generando teorías en torno a la técnica a partir de esta manera de pensar la fotografía. Tenés a Heidegger también, que se va a relacionar con la técnica de una manera porque viene de esta tradición. Y me parece que lo interesante de Hercule Florence es que es un inventor pionero que abre otro camino que nos permite pensar la técnica desde América del Sur, desde una perspectiva que no es americanista como en el sentido antiguo, tipo José Martí, yo qué sé, sino como que piensa como en el antropoceno, pensarlo en términos globales como una colaboración entre mundos, entre la naturaleza y el hombre.
¿Y por qué lo de hackear? ¿Y por qué lo de hackear la luz?
Bueno, porque la manera en la que Alcruz se relaciona con el problema, primero él tiene una serie de diarios, ¿no? En los diarios él dice cosas como, bueno, yo, le estoy pidiendo a la luz que sea original en la forma en la que ella va a retratar a las cosas. O sea, él arma una cajita y él, donde él dice, bueno, esta es mi cámara oscura, por acá va a haber un agujero y por acá va a entrar la luz. Yo solamente soy como un vector de un punto de vista para que la que haga el trabajo en realidad sea la luz y sea la naturaleza. Entonces es hackear porque, o sea, vos cuando te enfrentás a una tecnología es como que no la agarrás cerrada. O bueno, sí la agarrás cerrada cuando meramente la consumís. Pero la idea, así como los intelectuales abrimos los hashtags, queremos ver qué es lo que está ahí adentro, también con la tecnología uno hace lo mismo. Es como decir, bueno, yo agarro la tecnología y la abro y la tuerzo para que haga otra cosa. Eso es hackear. Eso es lo que hacen los hackers cuando, por ejemplo, encuentran una vulnerabilidad y dicen, bueno, yo le voy a entrar por este lado para que haga algo que sea en realidad lo contrario para lo cual estaba diseñado, por ejemplo, o directamente, voy a torcer esta naturaleza para que termine haciendo lo que yo quiero. Ese es como el espíritu hackeril que yo encontré en el Hugh Florence y que quiero compartir con todos.
Pero es interesante la manera en que lo planteas, porque se lo hace como más alcanzable en cuanto a los términos
más moderno, contemporáneo, de la dialéctica en la cual hoy nos manejamos. O sea, utilizar el hackeo sobre un pionero de la fotografía parecería que fuera un anacronismo, ¿no? Y en realidad me parece que es simplemente adaptar al discurso en el cual uno está metido la situación de época.
Totalmente. Así fue como él estaba trabajando, porque imagínate que él estaba, no solamente ni siquiera estaba en Río de Janeiro, bueno, la capital del imperio en ese momento, tampoco estaba en San Pablo, que era otra ciudad importante, estaba en Campinas. O sea, una ciudad chiquita en el interior del estado de San Pablo. Él no conseguía los químicos para hacer sus cosas. Entonces, para fijar las fotos, por ejemplo, hacía mezclas con su propia orina. Entonces, él ponía su propia naturaleza de humano, al servicio de la tecnología que estaba intentando crear. Es un poco también como una historia muy latinoamericana, porque, bueno, acá... no hay respuesta, te arreglás con lo que hay y así vas avanzando. Y es increíble porque la invención, él acuña la palabra fotografía, pintar con luz, justamente, además también esta idea, de que es la luz la autora original. Si vos observás qué es lo que hace Daguerre, por ejemplo, que es la persona considerada como la inventora de la fotografía, él inventa algo que se llama daguerrotipo. Bueno, él trabajaba con otro señor que se llama Niepce. Bueno, Niepce inventa lo que se llama el dibujo fotogénico. Y después había otro señor que se llama Fox Talbot y él inventa lo que se llama heliografía con algo que se llama, que la saca con algo que le llama caliotopo. Bueno, ¿dónde está la fotografía? De hecho, la primera persona que acuña el término es Hercule Florence en Brasil. Pero... entonces, es increíble que esta historia sea tan poco conocida y bueno, nada, es un privilegio para mí poder contar esta historia.
Es muy atractivo pensar esa idea de las historias que llegan y no llegan y que pueden terminar perdidas, ¿no?
Sí, exacto. ¿Cuántos están ahí, no sé, en sus garajes inventando cosas? Y bueno, al final, por ejemplo, Hercule Florent se la pasó mandando cartas al emperador, a la Academia Real de Francia, nunca le contestaron nada. Hizo toda clase de inventos. De hecho, él inventa la fotografía y al mismo tiempo inventa la fotocopiadora, porque como que él le está interesando como multiplicar la información y, o sea, el método que él ve, él dice, ah, no, yo acá puedo hacer como varias copias de lo mismo, esto está bárbaro. Claro. Entonces es muy gracioso.
¿Y cómo llegaste vos a esta historia? Porque si es algo que no se conocía tanto y que para vos es un placer poder reproducirlo y contarlo y que muchos más lo conozcan, ¿cómo fue esa llegada?
Bueno, tengo una historia larga con Hercule Florent porque cuando bueno me enteré de esto, yo estaba investigando y dije, bueno, esto lo voy a hacer una novela. Y empecé, bueno, nada, empiezo a hacer como la novela y empiezo a darme cuenta que en realidad no, que es una ópera. Entonces, efectivamente, hago la ópera, ponemos la ópera en 2013 en el Centro Cultural, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, un encargo del CTC, que nada, bueno, llamo a un amigo que se llama Esteban Insinger, que es un genio, él hace la música, Miguel Galperín, que en ese momento, que todavía dirige el CTC, confía en nosotros, nos permite hacer esta producción sobre la historia de Hercule Florent en Brasil. Entonces yo me pongo a estudiar quechua porque digo, acá, o sea, él está claramente comunicándose con unas diosas de los ríos y estas señoras tienen que hablar en quechua. Entonces, bueno, escribo la ópera en portugués, en quechua y, bueno, con unas partes en alemán ahí, porque Hercule Florent viaja con Langsdorff, que es su jefe, que se va a volver loco en el medio de esta travesía fluvial que duró 4 años en las condiciones más extremas que uno puede viajar. Bueno, este hombre pierde totalmente la cabeza y bueno, la ópera cuenta un poco cómo es esa deriva. Y bueno, después la pusimos en Nueva York, esa con una coproducción entre el CTC y American Society. Y bueno, no sé, cantaba Alejandro Spies, que es una maravilla, cantaba María Virginia Mayorel, ella fue una de las sopranos, María Paula Alberdi, y Hercule Florent fue Martín, que fue espectacular. De hecho, vinieron familiares de Hercule Florent a ver la producción. Sí, eso fue increíble, me regalaron un libro re lindo. Y bueno, sí, así que tengo un enamoramiento de hace tiempo con el bueno,
porque indefectiblemente cuando vos contás esa historia, uno no puede dejar de buscar imágenes que lo asocien, ¿no? Y aparece Fitzcarraldo de Bernard Herzog, y aparece Aguirre, La ira de Dios, y aparece que la gente se vuelve loca en ese tramo del mundo, ¿no? Totalmente. Parecería que esa exuberancia genera algo, ¿no?
Es que sí, es esa profundidad herzogiana donde navega Hércules claramente y donde navega este hombre Langsdorff. Lo que pasa es que, bueno, él se ahoga y Hércules, por suerte, sigue arriba del barco, sobrevive, después tiene 13 hijos. O sea, no solamente estaba buscando reproducir imágenes, sino que también se abocó a reproducirse él mismo, comprometido con la causa.
Te llegaron algunos ahí a la ópera. Pola, en una noche tan amplia como esta de la filosofía hay hashtags en tensión, ¿no? Hashtag entendido como debates filosóficos. El hashtag como concepto, ¿no es un poco aniquilar hay veces? Porque el hashtag que lo usamos solamente en las redes sociales, 280 caracteres, todo más, ¿no mata un poco el debate filosófico?
No sé, porque vos siempre podés agarrar el hashtag para poner exactamente lo contrario y asegurarte que esa gente que vos considerás como tus enemigos ideológicos te lean, por ejemplo. Es como una pieza de contrabando de ambos lados. va, digo, porque hay tanta tendencia a polarizar que al final termina simplificándose mucho la conversación. Yo creo que más que nada ese es el problema, más que los hashtags es como la tendencia a polarizar y a simplificar todas las posiciones, que digamos como que queda gente de un lado del muro, no, acá estamos los buenos, y del otro lado del muro están los malos, y no te juntes con esos.
Ya, pero en ambos lados todos piensan que son buenos.
Bueno, la razón es la virtud más extendida de todas, decía Hobbes. Y sí, todo el mundo está absolutamente seguro de que tiene razón.
Es raro, ¿no? Estuvo Dorlin antes acá y entre otras de las cosas que hablábamos en esos debates apareció la palabra, yo le pregunté por la sororidad y ella me dijo que prefiere que vayamos camino a una solidaridad en un momento de debate femenino, ¿no?
Bueno, la sororidad tiene el problema de que suena a sor, que es una hermandad de monjas. No sé, a mí no me siento como especialmente interpelada por esa idea. Sí me gusta la idea como de pensar un feminismo que digamos, donde las discusiones son posibles, donde no tenemos como que simplificarnos meramente porque estamos de un lado o del otro, incluso en sentido partidario, que es la parte que me parece más pava de todas, porque, bueno, eso por ejemplo es lo que no me gustó mucho del comunicado Ni Una Menos, como que tomaba una posición partidaria, cuando, o sea, es genial que sea un digamos, como hay un reclamo político por el aborto, pero ese reclamo justamente es posible porque es transversal, porque, digamos, lo hacen mujeres de distintos sectores, y de hecho, digamos, la causa del aborto, o sea, siempre fue traída, bueno, es naturalmente una causa de la izquierda, y bueno, como que eso se simplificara en torno como a la idea de que estamos en contra del capitalismo patriarcal de Mauricio Macri, como aparecía en el comunicado, me pareció como bastante pavo.
Bueno, es que también, digo, y en la discusión que también tuvimos hace un rato con Dorlin, se habló de las propias fracturas hacia adentro, habla también de una pluralidad del feminismo, ¿no? De que podemos estar todas bajo una misma bandera o bajo varias banderas, sin embargo, pensar distinto todas.
Claro, pero eso es lo hermoso, ¿no? Que podamos pensar como todas distintas, pero que todas querramos, o sea, convertir, tengamos un fin donde, digamos, buscamos la igualdad, que buscamos que podamos cobrar lo mismo que los hombres, tener las mismas oportunidades, poder decidir sobre nuestros cuerpos, etcétera, pero que eso sí, que no tenga una bandera política, una bandera partidaria, creo.
Claro, porque es interesante cómo lo partidario a veces se entiende como la política en sí mismo. La política es mucho más grande que un partido o que un lado partidario, ¿no?
Y sobre todo cuando los partidos se reconfiguran todo el tiempo, porque imagínate si vos tuvieras una bandera de Sergio Massa, o sea, es la bandera de que, digamos, no sé, te quedan bien todos los radiadores, porque tipo, hace calor y vos vas hacia el radiador que esté más cerca te está llevando y volás y te llamás Sergio.
Que por ahí, digamos, y entiendo hasta dónde va a poder.
Un beso a Sergio.
Que los partidos políticos, como estaban concebidos hace mucho tiempo, ¿no? El peronismo, el radicalismo, el socialismo, la izquierda, digo, fueron de alguna manera mezclándose.
Ahora somos todos peronistas.
Bueno, exacto, digo, no hay una definición clara.
Qué problema que tenemos los que nunca fuimos ni una cosa cercana a eso, ¿no? yo no lo voy a aceptar, pero no importa. Ya lo había dicho Perón, todos somos peronistas. Ahora, hay una cuestión que me interesa mucho en ese planteo que decís vos, donde cómo se puede hacer una mirada política sin que te la vuelquen partidaria.
Y el problema es que vivimos en una situación tan degradada que se da por sentado que atacar a otra persona en términos partidarios es estar haciendo política, y eso en realidad es una actitud, la verdad, que bastante fascista. O sea, si vos no estás de acuerdo con alguien y decir, vos estás con los hambreadores, o todos los adjetivos asociados al partido que no te gusta, digamos, si querés marcar a la gente así para que, digamos, la gente que está a tu alrededor, digamos, sepa que vos, o sea, has tomado esta actitud valerosa, bueno, no sé, esas cosas la verdad me parecen como, no sé, como bastante siniestras.
Es como la cotidiana hoy, el adjetivo calificativo para cualquiera, ¿no? O sea, en cualquier
el
momento...
El adominem y el murierem.
Claro, ¿no? Digo, te llevas algo... De regalo te llevas por esgrimir cualquier pensamiento, algún adjetivo calificativo.
Y sí, no sé, es como, no sé, hay como una fascinación por la intolerancia, como si esa fuera, viste, la forma del pensamiento, y claramente no lo es. El pensamiento tiene que adoptar formas irónicas, digamos, donde la gracia, donde la liviandad, donde vos puedas como realmente articular una idea, y esa es la manera en la que desarmás a un enemigo ideológico, o sea, con clase.
Problema de la ironía, no, viste, que es que la tienes que entender.
Es verdad, pero digo, yo no entiendo los ataques gratuitos, o sea, no, la verdad que me parecen raros. No entiendo cómo está tan naturalizado eso, me parece como me sorprendente, pero bueno, pasa.
Recién decíamos que un poco que en las redes, ¿no?, propicia un poco ese tipo de intercambios. Lo que pasa acá en la Noche de la Filosofía, ¿crees que va en contra de ese movimiento?
Y me parece que está buenísimo que podamos, no sé, juntarnos en un lugar a pensar y a discutir ideas y hacer algo más que, no sé, que 140 caracteres, ¿no? O sea, que podamos, digamos, hacer argumentos complejos, que podamos como también como recibir feedback, digamos, preguntas, respuestas, como algo, digamos, que claramente es mucho más enriquecedor que eso que pasa por ser un debate y que en realidad no es un debate, que parece ser como gente que se ataca de un lado del, que se tiran piedras de un lado del muro y al otro lado del muro, no sé. Yo no vine con la ballesta, yo qué sé, la dejé en mi casa.
Claro.
Mona es tu última novela.
Sí.
¿Y qué viene después de Mona?
Bueno, no, estoy escribiendo una novela, pero no puedo decir nada porque, ¿viste?, cuando vos decís algo es como que toma una entidad
y aparte
por ahí se va volando.
Puede cambiar mucho desde que arranca hasta que sale, ¿no?
Sí, 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 eso pasa, pero claro, uno es como que las cosas no existen hasta que no las haces, entonces está bueno como honrar ese momento neonato y no abortarlo.
Perfecto, más allá de todas las cosas.
Salvemos los dos libros.
Salvemos los dos libros, ahí está, ocupemos la Mona.
Puede ser.
No podemos hablar del próximo, pero sí de Mona. ¿Cómo fue ese proceso? Porque recién decías, ¿no? Recién estás empezando con otra novela, no decir demasiado. El proceso de Mona, que ya está en las calles, que ya está impreso, ¿cómo fue?
Bueno, Mona lo empecé a escribirlo en inglés. Me había ido de Buenos Aires, estaba viviendo en California, estaba como medio, no sé, como emancipada de la realidad argentina, o yo quería pensar, y bueno, estaba escribiendo en inglés, y de pronto me di cuenta de que me faltaba como la lujuria del español, del castellano, pero que quería escribir con un castellano distinto, no quería como el castellano argentino. Bien. Entonces, bueno, traduje lo que tenía hecho y ahí me di cuenta que había encontrado como otro tono, otra manera de escribir, y así que, bueno, terminé la novela así, la terminé bastante rápido para mis estándares, porque, o sea, en 2 años la hice, y bueno, no sé, salió hace poco, la verdad que me divertí mucho haciéndola, porque es como es un humor distinto, como menos maximalista, más controlado, más elegante. Y bueno, el final es tremendo. Nunca había hecho como un thriller y me encantó hacer algo así, como medio con el horror, pero también con muchas ideas y mucha filosofía.
Es parte de lo que hace Paula Oleksiyczak. Ahí está. ¿Está bien? Eso es así.
Precioso.
¿A qué hora de tu charla?
A las 12 de la noche.
Ahí está. Tenés
media horita.
34 minutos para descansar de esta charla. Te agradezco este rato con nosotros.
Muchas gracias, chicos.
Gracias por haber venido. Gracias.
ya cambiaron las modas. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena coronal. Llora, llora, llora mi pena de amor y amaré.
Seguimos, se está empezando a escapar entre las manos esta noche de la filosofía, que ha tenido de todo, que hemos hablado de arte, que hemos hablado de la luz,
de matemática,
hemos hablado del aborto,
de feminismo, de la percepción del tiempo.
La percepción del tiempo, y ahora vamos a hablar de las pseudociencias. El señor se llama Alberto Rojo, acaba de dar una charla sobre eso y algunas otras cosas más. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, Horacio. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, es escritor, es físico argentino, es músico, ¿no?
Sí.
¿Eso te define por ahora?
Sí, sí. Tucumano también.
Tucumano, que eso es importante también, ¿no? Alberto, hablabas, decías, las pseudociencias, ¿qué vendrían a ser? Si querés moverte al otro,
me
tranquilo.
No te miro.
Ahí está. Ahí me ves un poco mejor.
Sí. Bueno, las pseudociencias son de esas disciplinas que no son científicas, pero que importan ideas de la ciencia hacia su rango de acción, digamos así, ¿no? Por ejemplo, la astrología, que no está aceptada dentro de la comunidad científica como una teoría científica, pero sin embargo, dentro de la comunidad de astrólogos, reconoce cierta validez de la astronomía y usan algunas de esas ideas para sacar conclusiones que van más allá de la ciencia. O sea, es una especie de fe para ateos, digamos, ¿no?
Y ese límite entre lo que es la ciencia y la pseudociencia, ¿es difuso o es claro?
Yo creo que es bastante claro. Lo que no es tan claro es entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Uh-huh. ¿Cómo definimos la ciencia? Pero, es decir, hay fronteras difusas en toda clasificación, digamos, claro. del día y la noche son... hay un largo crepúsculo en el medio, en el que uno sabe si es de día o de noche, pero de llamarle medianoche a un momento de sol radiante es una exageración. O si uno dice, bueno, tengo un vaso de vino y la superficie del vaso de vino es el punto donde empieza el aire, pero si vos haces un zoom microscópico de eso, vas a ver moléculas de aire evaporándose, hay moléculas de aire condensándose y alcohol y una nube, ¿no?, que no sabe si es vino o es aire. Pero si al interior del vino le llamas aire, eso es erróneo, digamos. Claro. ¿No? Entonces, está lejos de la frontera de esa demarcación difusa. Las pseudociencias están lejos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen en muchos casos es tomar la ciencia y moverla hacia las fronteras, hacerla parecer como que está dentro de un como que es una especie de problema científico, ¿no?
Y en ese ir y venir se crean varios, digamos, presupuestos que no terminan siendo favorables para nadie en ese lugar, ¿no?
Bueno, favorables para algunos seguro que son
para los que venden para lo que libros. Hacen el presupuesto, ¿no?
Claro. Los que venden los libros, los que tienen escuelas de astrología, o qué sé yo, pero no son verdades del orden de las verdades científicas. Pero uno podría decir, bueno, pues es una fe, pero en la fe, Hebreos 11:1, ¿no? Es la evidencia de lo invisible, de no necesitas evidencia. Pero en las pseudociencias hay un reclamo de evidencia, es decir, necesitas elementos del mundo físico, la posición de un planeta, el retrógrado de tal, la ubicación del otro. Entonces, esos elementos del mundo físico, si son así, deberían ser... Si hay un mecanismo por el que la orden de los planetas gravita sobre mi destino, eso sería un problema científico. Entonces, miremoslo. Se ha visto y se ha descartado que no hay ningún efecto. Entonces, sin embargo, se sigue insistiendo con ese tipo de correlaciones, ¿no?
Uh-huh. Es muy atractivo todo eso porque genera no solamente esto que son algunos libros y demás, sino que genera todo, hasta escuelas de pensamiento, sí, a partir de esto, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, de hecho, me recuerda lo que dice Alberto respecto de una serie de charlas que se dieron en el Centro Cultural Recoleta, que eran Yo Creo, ¿no? Y hablaban acerca de diferentes tipos de fe, y que no tenían que ver justamente con algo religioso en sí, sino como decías vos recién, ¿no? La astrología, por ejemplo.
Claro, pero entonces, si yo creo en la astrología, lo estoy creyendo como una fe, pregunto, ¿no? Ese postulo. Uh-huh. O lo crees como una fe, que es, insisto, Hebreos 11:1, que es la evidencia de lo invisible. No necesito evidencia para creer en Dios, porque lo invisible es la evidencia misma para mí, digamos, uh-huh, un creyente. Entonces eso no es refutable desde el punto de vista de la ciencia. Ahora, si postulo una creencia en la astrología basada en la posición de los astros y en una relación causal, porque si Neptuno y que está retrógrado y Marte no sé qué, entonces vas a hacer tal cosa. Entonces esa es la relación causal que es explorable si realmente existe o no con los métodos estadísticos y con, uh-huh, los métodos de experimentación.
Claro.
Entonces estás haciendo una verdad, pero cuando uno muestra esa evidencia dice no, lo que pasa es que depende del astrólogo y no solo depende de eso, es un lenguaje simbólico en el que necesitas que lo tiene que recibir el individuo, y eso es otra cosa muy importante de la ciencia, que no depende de quién la haga tal, uh-huh, ¿no? O sea, en el teorema de Pitágoras no depende de, puede ser una cosa extrema, de si lo demuestra alguien de raza negra o de, ¿no?, un afroamericano, digamos, o alguien, es independiente. Entonces, esas son diferencias importantes, ¿no?, uh-huh, de por qué crees algo, ¿no?
Uh-huh. En la carta de presentación de lo que es la charla que se realizó a las 22 en la sala argentina, se habla de, por ejemplo, los terraplanistas o los antivacunas. ¿Cómo entran, sí, en esa ecuación?
Y son los costados absurdos de un esquema general que es la pseudociencia, digamos. En el caso de los terraplanistas, inclusive usan argumentos de física para justificar que la Tierra es plana.
Pero esos argumentos que utilizan, ¿son correctos dentro del concepto de la física o de la...?
Son palabras de la física, pero después están acomodadas de manera que son una especie de idioma inexistente. Porque si yo te digo, si es por la ley de la gravitación que un cuerpo acelerado y te empiezan a meter esa palabra y
parece, bueno, que saben,
y parece, entonces, bueno, a ver, analicemos lo que está diciendo, entonces empezás a ver y no tiene sentido porque lo puedes refutar de 45 formas distintas. Además, hay 77 maneras de verificar que la Tierra es redonda, ¿no? Y muchísimas de las cosas que de la meteorología, de cosas que no funcionarían si la Tierra fuese plana.
Claro, pero perdón, mencionamos también los antivacunas, ahí ya sí hay como un peligro un poco más evidente y tangible.
Sí, la ignorancia es un peligro siempre. En este caso, en el caso de las vacunas, es un peligro para los chicos, ¿no? Está de, el funcionamiento de la vacuna se basa en gran medida en una comprensión precisa de la estadística, ¿no? De cómo cuando vos ves la historia de la vacuna antipolio, cómo se demostró que eso podía ser capaz de erradicar una enfermedad, y también está basado en el hecho de que hay informaciones catastróficas que cada tanto salen en artículos científicos que después son refutadas y que son como esas las noticias, ¿no? Las noticias catástrofe que después sale el desmentido, pero la noticia queda en la cabeza.
Claro.
El desmentido queda en el subtitular del diario.
Sí, o sea, la fe de ratas nunca es tan importante como el título catástrofe.
Exactamente. Entonces, el título catástrofe en este caso fue, en parte, ¿no? Pero un artículo de una revista seria que decía que las vacunas causaban autismo. Y había un estudio que después se lo hizo, repitió, como se hace en la ciencia, y se vio que era erróneo.
Claro.
Sí, pero
se quedó inconsciente.
Quedó, y hay mucha gente que dice, no, yo prefiero que no se vacune mi hijo, y es así hoy, que hay enfermedades que estaban erradicadas, y que están volviendo. La viruela está volviendo, y eso es algo trágico, ¿no?
En ese sentido, vos hablás, pasamos de algo de la astrología pegada a la astrología, que puede ser algo muy sencillo o si se quiere poco nocivo, imaginaría uno, pegado a los terraplanistas, que uno piensa que es una ridiculez desde cierta concepción, a pegarlo a lo de las vacunas. Y vos decís algo, que es que lo peligroso es la ignorancia, ¿no?
Claro, porque van los grados de daño inmediato son distintos en el caso de las vacunas que en el caso de del terraplanismo. Pero el proceso de legitimización de una idea es el mismo. Entonces, si vos vas a... El hecho de que el terraplanismo se difunda, quiere decir que esa mal uso de la ciencia está aceptado en las comunidades. Entonces, lo llevas a la antivacuna y tenés peligros inmediatos. Los llevas a la astrología y no son tan inmediatos, pero lo son. Hay gente que acepta trabajos contrata gente en base a las cartas astrales. O hay gente que decide qué día se va a operar por una barra. Entonces ahí estás tomando decisiones importantes de tu vida basado en este tipo de enunciados, ¿no? Que pueden llegar a ser nocivos cuando no deberían serlo, ¿no?
Es interesante porque parecen compartimentos estancos, pero en realidad es parte de un corpus un poco más grande que
integra,
me imagino, algunas otras cosas, y que desde cierta mirada, donde no compartimos nada de todo eso, nos asusta.
Sí, es al menos advertencias sobre todo para estimular y para promover la educación científica, ¿no? Y el rol de la ciencia en las grandes decisiones, ¿no? Estamos pasando por momentos en los que en Estados Unidos hay una censura prácticamente a las ideas científicas. El Centro para el Control de Enfermedades, el Center for Disease Control, por orden de Trump ha eliminado 7 palabras de todos los anuncios oficiales de todos los pedidos de subsidio. Basado en evidencia, science-based, basado en ciencia, evidence-based, basado en evidencia, está prohibido, no se puede usar. Basado en la ciencia, science-based, no se puede usar. Cambio climático, no se puede usar. Ese tipo,
directamente, los informes que vos tenés que presentar para algún tipo de...
No abrís una página web para llamados de subsidio, de grants, y no tienen esa...
No pueden tener ninguna de esas
excepciones. Claro, no tienen esas palabras, digamos, esas expresiones.
Es muy impactante.
Es tremendo, tremendo. Y además ha prohibido, ha sacado los informes de cambio climático de las páginas web del gobierno, ha interrumpido un montón de estudios sobre el efecto del carbón en las enfermedades respiratorias, sobre los beneficios de ciertas terapias, en fin, hay una visión anticientífica que está, o sea, en el mismo momento que se está imponiendo esta cuestión propagandística de los fake news, digamos, las noticias falsas, y las alternative facts, que es otra, ¿no? Los hechos alternativos.
Sí.
¿No? ¿Cómo que puede haber hechos alternativos? ¿Qué es eso, digamos? Pero existe esa expresión.
Es muy impactante esa sensación de deconstrucción de un mundo que parece que llevó tanto tiempo construir, ¿no?
Claro, claro. Y hay eso del tiempo es interesante, y yo lo señalo en mi charla y ahora en el Ágora, que fue la charla posterior. Algunos devotos de la astrología
insistían. Usted quería preguntar si hubo algunos que se resistían.
Sí, y afortunadamente fueron hicieron las preguntas, porque muchas veces la comunidad, si la mayoría son anti-astrología, es complicado expresar tu opinión.
Claro, sí.
Porque yo ironizo sobre el tema y bueno, eso no es todo, no puedo aguantar, no puedo contener la idea del impulso de hacer algunos chistes, ¿no? Pero una de las cosas que yo señalo y que vino a colación de una de las objeciones que me hicieron en el Ágora es esa glorificación de la ancestralidad, ¿no? Es decir, porque algo tiene un conocimiento que tiene 3.000 años, ¿qué autoridad tenés vos para cuestionarlo desde la ciencia que tiene solamente 400 años? Como si el hecho de que persistió durante más tiempo lo convierte en más legítimo. Y yo creo que es justamente al revés, digamos, la monarquía es ancestral, el geocentrismo es ancestral, la violencia de género es ancestral, la esclavitud es ancestral. Todas estas cosas existen hace 2000 miles de años. Uh-huh. En Suiza se vota, la mujer vota hace 25 años en todos los cantones suizos. El voto femenino, entonces bueno, estas son las cosas que justamente cuando son avances recientes, en general tienen mayor chance de ser legítimos a que cuando son conocimiento ancestral. O por lo menos la ancestralidad no es una credencial de validez automática.
Sí, digamos, lo establecido siempre tiene que ser por lo menos mirado desde otro lado cada vez que se pueda.
Y claro, sobre todo porque gravitamos hacia el pensamiento mágico, hacia creencias que nos hacen sentir bien, que nos claro, alivian ciertas angustias.
Hay como una necesidad, bueno, del ser humano, digamos.
Estamos rodeados de tanto misterio.
Universal, de querer creer en algo, exacto, porque cada uno cree en algo distinto.
Y es difícil ser científico porque el mundo es complejísimo y hemos entendido partes y súper sutil y súper difícil de descifrarse para una persona. Y curiosamente la ciencia lo ha conseguido en estos 400 años, establecer como un método de indagación de los misterios del mundo. No es que lo hayamos comprendido todo, ni muchísimo menos. Pero el camino es ese, ¿no? El camino es porque curiosamente hemos visto que la matemática se aplica al mundo, que no es algo que no lo soñaban los antiguos.
¿En qué cree Alberto Rojo?
¿En qué creo? ¿Me lo preguntás como religioso?
¿En qué cree un científico?
Bueno, yo no soy ateo, a pesar de que hay algunos científicos del extremo ateísmo en este momento que dicen que la palabra ateo ni siquiera debería existir, porque es como decir darle una palabra a alguien que no cree en la astrología. Entonces, primero que hay distintas religiones, entonces bueno, si sos de una religión sos ateo de la otra, ¿no?
Agnóstico.
Yo estoy del lado del agnosticismo porque en el fondo pienso que la existencia de algo más allá del mundo físico a la larga debería convertirse en una pregunta científica, y que el ateísmo es anticientífico porque está dando una respuesta negativa a algún problema que no está formulado desde el punto de vista científico. Entonces, dar una respuesta negativa a una pregunta mal formulada no es científico, una respuesta negativa categórica. Entonces hay que estar, en ese sentido yo creo que estaría abierto. Yo estoy convencido de que vivimos en un mundo misteriosísimo, sutil y complejo, y que bueno, tenemos algunos atisbos de comprensión de ese mundo. Esa es mi convicción, ¿no?
Interesa, me la voy a guardar porque estoy más cerca de lo que nunca hubiese imaginado de poder decirlo así. Lo expresaste maravillosamente.
Bueno, quedó grabado esto.
Quedó grabado.
Obvio,
me voy a lanzar a la pregunta porque no lo hablamos antes de salir al aire, pero entiendo que te interesa esta relación entre el arte y la ciencia. Y hace un rato hablábamos con Michelle Otoniel, que está exponiendo su muestra en el séptimo piso, que también es una relación entre el arte y la matemática. Uh-huh. Y quería preguntarte si tuviste chance de ir.
No fui a la muestra todavía.
Nudos salvajes.
Sí, nudos salvajes, creo. Bueno, sí, a mí me interesa muchísimo la conexión porque, de hecho, la misma imaginación que crea el arte crea la ciencia. Y muchas ideas de la ciencia fueron anticipadas e intuidas por el arte, por la ficción. Entonces, ahí hay un misterio también a explorar en el hecho de que las leyes de la física y hoy hubo una charla en la que se demostraba que el mundo no existía, así que no existe el mundo. Muy muy interesante la charla, y bueno, y hablaba de la conexión también entre el hecho de que hay un mundo, hay una naturaleza y hay una ciencia. O sea, la ciencia es el mapa de ese mundo que está ahí, y que no es que la física está en todos lados. Lo que está en todos lados es el mundo, y el mapa, y muchas de esas cosas que están rodeándonos son describibles en parte por ese mapa que de la física, ¿no? Uh-huh. De modo que la ciencia es una creación humana, del mismo modo que es el arte.
Claro.
Y está inspirada de la misma manera, el método creativo es el mismo, y hay un territorio común, ¿no?
Claro.
De hecho, muchas de las teorías científicas se postulan no persiguiendo la explicación de un experimento que no se entendía, sino un horizonte de sencillez, de simplicidad, de simetría, de elegancia, de belleza de la teoría futura sobre la anterior. O sea, una incomodidad estética sobre la teoría anterior es la que motiva la búsqueda de una teoría nueva. Entonces hay una profunda conexión.
Una conexión que marcaba Toñel antes, que decía que él pensaba que los artistas estaban locos hasta que conoció a
matemáticos,
un científico
que se dieron cuenta que están también todos
más locos todavía.
Claro. Exactamente. Alberto, te agradezco este ratito con nosotros.
Por favor, queridos, muchas gracias por las preguntas.
Por favor, y por venir a contestarlas, que eso es importante.
Exacto. Gracias.
Ahí está. Alberto Rojo acaba de pasar acá por el estudio de Radio Nacional CSK. Nos quedamos un ratito más de la noche de la filosofía.
Así es.
De muy distinto orden.
Es muy interesante, Diego, porque la Luna siempre se vio mucho más accesible que cualquier otro cuerpo celeste, por decirlo de alguna manera. En la cercanía, siempre la sentimos como más cercana, más allá de que sabemos que está cerca.
Es que lo que tiene de curioso, a mi juicio, es eso. Es que combina algo muy familiar con algo muy extraño.
Exacto.
Que combina lo cíclico con lo excéntrico. porque aparece todos los digo, es un ciclo que nosotros esperamos, que sabemos más o menos dónde va a estar, que sabemos más o menos si va a ser cuarto menguante, si va a ser luna llena, si no. Y al mismo tiempo, es como el único objeto, si pensás, es como el único objeto de nuestro campo visual del que hay un lado oscuro, al que no sabemos qué hay del otro lado. Está bien, están esas fotografías, pero que son fotografías distantes, que, no sé, tienen un efecto parecido a las ruinas de una civilización extinta, ¿no? Solo que con la particularidad de ser un espacio simultáneo en vez de un tiempo remoto. Entonces, es como esto al mismo tiempo esperable e inesperado, la luna siempre.
¿Y la percibimos como algo ajeno o como algo familiar por tenerla a la vista siempre?
Creo que las dos cosas al mismo tiempo, y que eso es lo que tiene de extraño. Que las
y
dos
de atractivo.
Cosas, y de atractivo, es las dos cosas al mismo tiempo. Para Lacan es metáfora de lo real, por ejemplo. Es metáfora de lo más esperable, de lo que siempre está en su lugar, ¿no? Por la regularidad de las leyes de la naturaleza, qué sé yo. En un poema de Baudelaire, por ejemplo, es todo lo contrario. Es la diosa de las mujeres que aman siempre el lugar en el que no están, reina a su vez de los hombres que siempre aman el lugar en el que no están. Digo, más opuesto, imposible. Pero digo, esa doble función metafórica me parece que concentra bastante bien la, al mismo tiempo, familiaridad y extrañeza que combina la luna.
Siempre es interesante esa mirada de... Bueno, me acabo de dar cuenta, este año son 50 años del alunizaje, ¿no?
Mirá,
¿verdad? Así que veremos también cómo esa proeza de humanidad era llegar a la luna, ¿no? Sí. Es como, de vuelta, todo lo que es inalcanzable, nosotros podemos, todo lo que es misterioso debe ser resuelto, ¿no?
Es como una meta a cumplir,
¿no? Sí. Me parece que hay algo
es tal cual, me parece que está siempre esa tentación de definir la realidad, la salud, la cordura por una cierta sincronía, por una cierta ubicación. No vaya a ser que el cuerpo desborde la piel y se transforme en hombre lobo, no vaya a ser que el sueño se reduzca en las noches de luna llena porque dormimos mal. Al mismo tiempo, sin esos desplazamientos no hubiésemos ido a la luna, no hubiésemos inventado el mito del hombre lobo.
Cuando te sentaste a justamente a buscar todas estas metáforas, estas figuras, ¿cuál fue la que te llamó mucho la atención?
Mirá, al margen de lo que a mí personalmente me llamó la atención, hace 6 años aproximadamente hubo un descubrimiento muy llamativo, que es el descubrimiento de un primer ritmo circalunar, es decir, el descubrimiento de un ritmo, de un proceso biológico en nuestra especie, en el ser humano, regido por la luna, y que concierne al sueño. En particular, o sea, con más precisión, se determinó que el llamado sueño no REM, entre paréntesis, muy curioso porque se llama sueño REM, ¿saben? Porque se llama sueño REM, son las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, que es
el movimiento de los ojos.
Y bueno, en el sueño no REM, o llamado sueño lento, aparentemente hay una influencia de la luna llena particularmente. Tardamos un poco más en quedarnos dormidos, nos despertamos un poco antes, hay un indicador de ese sueño que decrece en un 30% que tiene que ver con cierta actividad cerebral, y la calidad subjetiva del sueño, es decir, la experiencia del durmiente respecto a la calidad de su sueño, también disminuye un poco. Y antes hablábamos, por ejemplo, del ciclo de la menstruación. Muchas veces se pensaba que estaba en relación con la luna.
Es que actualmente incluso se está volviendo a analizar el ciclo de las mujeres a través de la luna, como se hacía ancestralmente, digamos.
Bueno, yo tengo entendido que respecto de eso todavía no hay base empírica, pero que la primera para demostrar la existencia de algún ritmo lunar es esta, que altera al sueño y que tiene 6 años nada más.
Es interesante, de vuelta, poniendo en paralelo juntando las dos palabras, los dos enunciados que hicieron recién, es como también es ancestral el darle normativa a la luna de que rige el ciclos humanos.
Fíjate, imagínate el peso que tenía que Aristóteles dividía el mundo entre sublunar y supralunar. O sea, era la luna era como marcaba el límite de nuestro mundo.
Es muy impactante también a la hora de asociarla con nuestro descanso, ¿no? Eso que decías vos, hay ritmos de sueño y los sueños que son nuestro momento donde supuestamente hacemos carne nuestros conocimientos durante el día, terminan asociados a la luna una vez más.
Pero es que también, y lo relaciono con la charla que teníamos un ratito con Alberto Rojo, ¿no? Que decíamos cómo a veces no necesitamos ciertas comprobaciones empíricas para poder creer en algunas cosas, ¿no? Están quienes creen en algún dios o en alguna religión en particular, y creo que muchas veces con lo que refiere a la luna pasa un poco eso, ¿no? O sea, uno también quiere creer, o a veces le pasa a decir, che, dormí mal, ¿será la luna? Sí. ¿No? Como que está muy a mano ese pensamiento.
Totalmente.
Y quizás no necesitamos tanta justificación científica para creer que eso pueda llegar a ser así.
100% de acuerdo, pero también lo inverso, es decir, no estoy seguro que en aquellas cosas para las cuales hay una comprobación empírica no intervenga una cierta creencia. Me explico. ¿La aspirina tendría el mismo efecto si no creyésemos en ella? O sea, yo creo que no.
Puede ser, sí, puede ser, pero así aplicado a todo o en algunos campos.
Bueno, todo por ahí es mucho decir. Lo que digo es que no es una delimitación tan sencilla.
Uh-huh. En las diferentes exposiciones que estuviste haciendo respecto a esto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de inquietudes del público respecto a este tema? Que más te descolocó, quizás, que sí. Es como, no lo pensé.
Y, no, por ejemplo, una pregunta sobre la relación de la luna con el inconsciente, ¿no? Y me llamó la atención cómo en esa pregunta tan tan honesta, tan sincera, tan desprejuiciada, aparecía ese aspecto misterioso, ese aspecto oscuro de la luna, como si fuese una constante a través de las épocas. Para todos los seres humanos, ¿no? En el tarot, de hecho, la luna es el símbolo un poco de eso, ¿no? Del inquietante, del inconsciente, del lado oscuro.
Uh-huh. ¿En tu estudio también fuiste por ese lado, por más el lado de lo esotérico, si se quiere, respecto de la luna?
No necesariamente. En mi estudio juntaba material de áreas muy diversas, porque uh-huh. mi hipótesis, digamos, es que es un poco más complicada, les advierto, pero mi hipótesis es que la luna, antes de ser un fenómeno concreto, metáfora, símbolo, satélite, diosa, sincronizadora, espacio imaginario, espacio real, es una estructura es una de las maneras que nosotros tenemos de configurar nuestra experiencia. Es una modalidad de nuestra existencia, un poco como el espacio, un poco como el tiempo. Para percibir, dicho vagamente, ¿no? Para percibir en el modo en el que lo hacemos, existen ciertas condiciones. Nosotros percibimos, por ejemplo, con la forma del tiempo y con la forma del espacio. Todo lo que percibimos está en un espacio, uh-huh. todo lo que percibimos está en un tiempo. Bueno, creo que la luna tiene un lugar menos protagónico, pero que tiene un lugar en el modo en el que configuramos nuestra experiencia. Y después, posteriormente, sí, se concretiza como satélite, como astro, como lugar imaginario, como destino real.
Pero que según cómo la vos la percibís o cómo te regís por la percepción tuya alrededor de la luna, ella conforma un parámetro, digamos, dentro de mi experiencia propia.
Algo así.
Vivencial.
Sí, lo único que, digamos, matizaría es que me parece que no es algo individual. No es algo que uno pueda decidir cómo opera, sino que es algo
constitutivo, universal, pero que es constitutivo de la humanidad, decís vos, en sí mismo, o de cierto sector de la humanidad.
De la humanidad, fíjate que es decir ya algo muy preciso, porque definirnos a nosotros como hombres es decir algo muy preciso. Quizá no somos hombres, quizás somos animales, quizás somos superhombres. Creo que, por un lado, la luna es una de nuestras maneras de configurar la existencia, sea lo que seamos, pero coincido en que quizá la humanidad como concepto, el hombre como concepto, implica una cierta función de la lunaticidad.
Bien.
Bueno,
no bien, me queda, digo, está bien.
Con un concepto como que necesito leer un poco más.
Es que ahí es interesante porque eso me abre todo un camino para desandar esa aseveración que vos acabas de hacer, que me parece que es un principio de filosofía.
A ver,
estamos en la noche de la filosofía y es un poco este el juego que me imagino que se propone.
Sí. Técnicamente lo llamamos filosofía trascendental, el análisis de las condiciones de la experiencia.
Vos te mueves por varios caminos dentro de la filosofía. Digo, es Spinoza, hablaste de Lacan.
Sí. Mira, yo hice una tesis de licenciatura sobre Bergson, es un filósofo de principios de siglo XX francés que se dedicó sobre todo al tiempo. Después hice una tesis doctoral sobre Deleuze, y preguntándome sobre todo qué es lo que él entiende por filosofía. Él define a la filosofía como creación de conceptos, como la actividad que crea conceptos. Y después, posteriormente, me dediqué un poco a la filosofía de Spinoza. En general, mis áreas en la facultad, soy profesor de filosofía contemporánea y de metafísica, pero sobre todo hoy por hoy me estoy interesando en cómo los distintos fenómenos espaciales y temporales contribuyen a esto, contribuyen a definir lo que llamamos salud, lo que llamamos normalidad, lo que llamamos cordura, cómo hay una tentación constante de concebir estas cosas de una manera medio rígida, medio estática, y de cómo la naturaleza misma no sería posible sin cierto movimiento, cierta flexibilidad, cierto desfasaje, cierta desincronización.
Y tiene que ver con los tiempos también, ¿no? 100%. De vuelta. O sea, la cordura de hoy no es la cordura de 500 años atrás.
Por supuesto.
¿No? Y la que el tiempo nos ha legado a lo largo de los años.
Por supuesto, por supuesto.
Así que, mira, estamos...
Nos vamos con varios conceptos.
No, estamos como para que el año que viene, si todo esto vuelve a suceder, vengas a expresar alguna otra cosa, te pediría.
Encantado, me encanta. La noche de la filosofía está bueno, es un lugar para probar cosas, para testear. Absolutamente.
Y aparte se le encuentra también con un público quizás distinto al que estás acostumbrado, ¿no? En clase,
claro, por supuesto,
o dentro del núcleo de los mismos filósofos.
Claro, sí, es una audiencia mucho más diversa, en algún punto también más curiosa.
Más desafiante también en algunos lugares, porque con conceptos hay veces que no los tienen claros, te pueden sorprender, me imagino.
Sí, y además digamos que no vale el juego hermético del lenguaje. Es vos cara a cara con la realidad y testear si funciona o no funciona.
Es que recién decías, creo que usaste el término de desprejuiciado, ¿no? Creo que desde la curiosidad y desde el desconocimiento se pueden hacer preguntas mucho más base y quizás distintas a las que puedan surgir en un ámbito más intelectual. En el que están acostumbrados a otro tipo de
cuestiones, porque les picó por otro lado, ¿no?
Sí, desprejuiciado, estaba volviendo sobre lo que yo mismo dije, me parece que...
No sé si usaste ese término, pero me quedó eso y quizás lo modifique.
¿Sabes de qué se trata? Un poco de son preguntas menos orientadas, ¿no? Uh-huh. El alumno, por ejemplo, de filosofía está siempre un poco está operando el examen, recibirse,
claro.
y esto está como esos fines, esos objetivos están más diluidos.
Uh-huh.
Y está bueno porque eso genera cosas nuevas.
Claro, totalmente.
Axel, te agradezco este ratito con nosotros.
Gracias por acercarte.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, esperemos verlo el año que viene.
Por supuesto.
No.
antes está al principio de La Noche de la Filosofía. Creo que la norma era que siempre venía
en el arranque. Hicimos todo al revés esta edición, Horacio.
Pero espero haberlo hecho bien. Después
habrá que preguntar. Dicen que hay que cambiar a veces las técnicas, ¿no? Para llegar a resultados diferentes.
Exactamente. ¿Cómo anda Hernán Lombardi, secretario del Sistema Nacional de Medios Públicos? ¿Está bien? ¿Puedo decir
titular
así?
Titular del Sistema. Titular.
Bien.
No me reí.
No. Voy a decir una pregunta larga y digo, bien.
Sí, claro.
Monosilábico.
Que ha estado durante toda la noche, imagino, discutiendo de filosofía.
¿Estuviste dando vueltas por todas las salas?
Sí.
Vas a seguir así.
No, la verdad.
¿Fuiste a ver a Otoniel?
Bueno.
¿La pasaste bien?
Mucho. La verdad que fue, te digo, estoy entusiasmado, fue una noche magnífica, hay muchísima gente todavía dando vueltas acá por el CCK. A mí me gustaría, la verdad que si uno pudiera tener la elocuencia para transmitir la extraordinaria experiencia que es la Noche de la Filosofía, ¿no? Si uno pudiera llegar a que la gente conozca, que vea lo que pasó, que escuche. Yo arranqué, voy a contar mi experiencia. Arranqué a las 7 con Tomás Abraham, una magnífica, magnífica charla en la sala grande, así era con 800 personas, de Juan Bautista Alberdi y Michel Foucault. Me entregué el talento de Tomás Abraham para vincular a Alberdi con Foucault. O no, quizás es claro. Pero la verdad que son esas charlas que te queda. Viste, cuando escuchás algo que te queda después dando vueltas por la cabeza, que se te mete por las circunvalaciones del cerebro. Y sí, una charla magnífica. Después me fui a escuchar a Diana Mafía con los temas de género que ella maneja a la perfección. Diana Mafía dio una charla. Siempre, a mí Diana en particular me ilumina. Yo creo que me parece que el cambio cultural es tan gigantesco que estamos viviendo, que tenemos que vivir para terminar con esa cultura machista, retrógrada, antigua que tenemos metida por todos lados.
Es que es la sensación de estar atravesando un momento histórico y de tratar de ser conscientes de eso.
Sí. Y de entender que es un cambio profundísimo y que por supuesto, como todo cambio, tendrá sus tensiones y sus idas y vueltas, pero que es un cambio que llegó para quedarse. Nunca más se va a volver al sometimiento ese ridículo y absurdo que daban las cuestiones de género, ¿no? Y Diana en eso me parece que es una persona, a mí por lo menos, siempre me alumbra y siempre me muestra un costado diferente, inteligente.
Es que también, Hernán, lo que charlamos hoy durante esta noche, que han pasado muchísimas personalidades, hemos hablado con Elsa Dorlin, por ejemplo, ¿no? Filósofa francesa, y algo que resonó mucho es la posibilidad que nos da la Noche de la Filosofía de detenernos a discutir cosas que a veces son consumidas y que no nos dan el tiempo por la realidad y la coyuntura misma y las urgencias de nuestro país en particular.
O no resignarlas a una sola frase, que también Polo Loxairac pasó por acá y hablábamos de eso.
De las redes sociales.
De transformarlo todo en un hashtag y allá vamos.
No, claro, de alguna forma es, digamos, no todo es simplificable. Yo creo que efectivamente muchas veces cuando se tratan de buscar pensamientos, complejizar los pensamientos, suele ser como un artilugio para tapar la banalidad. Por lo tanto, creo que hay que buscar una sana síntesis. Ahora, que la síntesis la puedas encontrar en 140 caracteres, es difícil.
Es muy difícil.
Parece que también esta Noche de la Filosofía te permite una atención para descorrer el velo sobre, no solo sobre que el pensamiento necesita tener un desarrollo, pues acá son filósofos profesionales los que ponen, gente que dedica su vida al pensamiento. El pensamiento necesita un desarrollo, necesita dedicarle tiempo, y los que lo escuchamos no somos iluminados por ese pensamiento. Pues puedes coincidir o no coincidir, y no solo necesita un tiempo y un desarrollo, sino que necesita la posibilidad de expresarse. A mí me parece que fue en eso una noche magnífica, todo lo que uno ha escuchado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, voy a seguir con mi experiencia. Vengo a una charla de Borges y la matemática. Gustavo Sorsoli, yo había dado clases con él en la Universidad de Buenos Aires, pero de nuevo, Borges y la matemática es un recorrido permanente, es un lugar que para mucha gente, voy a decir una cosa que siempre pienso, a veces la gente no lee a Borges porque le parece complejo y a veces la gente no estudia matemática. Yo a veces me enojo mucho con muchos profesores porque le hacen a los chicos odiar la matemática. Entonces, cuando vos decís Borges y la matemática, pareciera que son dos cuestiones que son como
inabarcables
y difíciles, o con alto nivel, con barreras de acceso muy altas. Yo te digo que tanto Borges como la matemática no es cierto, no tiene barreras de acceso tan altas. Son fuentes de enorme placer.
Bueno, pero perdón, con la filosofía.
Y cuando se juntan Borges y la matemática, sí, es devastador.
Con la filosofía ocurre lo mismo, sí. Digo, se nos presenta muchas veces en la universidad o en el colegio secundario como un fantasma, ¿no?
Claro.
Como que hay que estar realmente muy preparado para poder abordarlo.
Pero bueno, pasó Rojo también y que tiene su libro de Borges y la física cuántica. Que
sí,
es,
sí.
Pero eso es el desprendimiento de lo que es Borges, que a su vez, si te animás y lo lees, te vas a encontrar con algo tan exquisito en cuestiones tan sencillas. Y que también, si querés, lo representás en lo de Otoniel
y
Urbín Arroyo, que pasaron, y es una experiencia increíble.
La charla de Otoniel, de Jean-Michel Otoniel, y Urbín Arroyo, él es un francés, Arroyo es un mexicano, cada cual llega por caminos distintos a un lugar análogo, no igual, análogo. Yo tengo la muestra de Otoniel que va a estar acá hasta octubre o noviembre. Es una muestra fabulosa. Y además de una enorme belleza. Es una muestra, no sé si tuvieron ya
oportunidad
de
verla.
Y además la mirás de una manera, la mirás de otra manera. Yo pienso que ahora en el CCK, la convivencia que va a haber a partir de julio o agosto de Otoniel con otras muestras, en particular estoy pensando en Julio Leparc.
Sí.
Digo, va a ser, es una fiesta de los sentidos. Y encima van a estar los conciertos de Baremond. Digo, es una... Y la muestra sobre los artistas contemporáneos argentinos. Realmente muestra también al CCK con una actividad increíble, ¿no?
Te saco un segundito de la noche en la filosofía, y hace poquito compartí acá la presentación de lo que fue las fotos de la AMIA, que van a estar viniendo en agosto, si mal no recuerdo.
Sí, y arrancaron ayer en el consulado argentino.
Exactamente, pero me parecía que es el impacto de lo que se vivió ese día en la presentación, y el impacto de esas fotos, y la idea de la vida continúa, pero no nos olvidamos, que está todo representado en esas imágenes, ¿no?
Sí, sí, es una muestra de fotos de la AMIA curada por Elio Kapsuk, y bueno, se hizo con AMIA y con el sistema de medios públicos, también con la idea de que la toma de conciencia de la brutalidad del atentado, tanto sobre la AMIA como contra la Embajada de Israel, atentados contra todos los argentinos, cuando el arte permite transformarse en memoria, y eso va al costado de algo que todavía está inconcluso porque está impune, se transforma en denuncia. Y esto está muy bien, porque por eso cuando elegimos la estrategia decimos empezar en el consulado argentino en Nueva York, ahí a 800 metros de Naciones Unidas, donde todavía hay mucho para hacer, porque la justicia argentina actuó, no ha terminado la actuación, faltan las conexiones locales, pero hay acusados. Entonces llevar a los acusados, estoy hablando en este caso de los acusados iraníes, al banquillo de los acusados, es una tarea que tiene la Argentina, pero que tiene el conjunto de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que ayudar a Argentina a terminar con la impunidad. Y en este caso el arte, y esa muestra fotográfica, una enorme sensibilidad, para que la gente sepa, es uno de los primeros fotógrafos que llegó ese espantoso día a lo que ya eran las ruinas de la AMIA, y las fotos son conmovedoras, y después hay fotos de cómo siguió la vida. Entonces la foto de ese día y la foto de la vida es... yo creo que en todo caso el arte, o a lo mejor la vida, siempre se hace de tiempo. El tiempo es la sustancia a la cual estamos hechos. Y siempre el tiempo en sus diferentes velocidades de girar. Tenés la velocidad del tiempo, del instante fijo, horrible, dramático, definitivo, y el tiempo que transcurre. Eso, de eso se trata. En todo caso se trata del arte y se trata de la vida. Así que la muestra de la AMIA la vamos a recibir con mucho entusiasmo que a veces se cae también.
Es que creo que también se delimita como una especie de conversación, ¿no?, entre las diferentes muestras del CCK, que son muy diversas todas, pero recién hablabas acerca del tiempo y la infinidad, y Nudos Salvajes tiene que ver con eso también, ¿no? Con ese infinito que intentan, sí, que intentan marcar Otoniel.
Pasó Lombeck también a hablar del tiempo en una de las charlas de filosofía y dijo que estaban muy contentos matemáticos, físicos y demás porque estaban copando también la parada.
Sí, sí, yo estuve en la charla de Lombeck, dijo, hasta ahora en la noche la filosofía que imitaba a los científicos. Si seguimos así, sigue creciendo presencia de los científicos, hasta la noche de los científicos que imitamos a algunos filósofos. Sí.
Pero también estuvieron presentes en la noche de las ideas, pasó Ian por acá del agregado cultural y, sí, y nos contaba también de esta forma de colaborar para...
De conversación.
Es que es una conversación, personalmente, esto lo pensamos todo el equipo curatorial, y nosotros, yo personalmente brindé ideas, lo hablamos mucho con la Embajada de Francia, con el Instituto Francés. En el siglo XXI, pensar, nunca fue así, pero es una muestra de pereza intelectual o de perder oportunidades, separar el arte y la ciencia. Digamos, en el fondo Aristóteles pensaba en arte y la ciencia, Leonardo da Vinci, uh-huh, pensaba en arte y ciencia, pero después, viste, cada cual cosa fueron tomando caminos como, no diría separados, pero los puntos de contacto se fueron diluyendo. Pero a mí me gusta pensar, y creo que fue el sentido de esta noche de la filosofía, si la noche de la filosofía tuvo un sentido de propuesta, después es como un juego, uno propone un juego, fue este juego de pensar que Borges, la ciencia, el arte, prefigura la ciencia. Volvés a Borges y te prefigura Internet. O te prefigura el Big Bang. Yo el otro día estaba hablando justamente con Rojo. Y te invito a que lean, lo que nos escuchen, y ustedes dos también lean de nuevo un poema que se llama El Mar. Antes que el tiempo o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Qué está diciendo Borges? Antes que existiera el tiempo, ya estaba el mar. Eso te remite inmediatamente a la idea del Big Bang, a la idea por lo menos de Stephen Hawking del Big Bang. Stephen Hawking, ¿qué dice el Big Bang? Dice, creemos que este es un modelo que explica el origen del universo. Si hubo algo antes, porque la pregunta siempre es, ¿qué hubo antes del Big Bang? Lo único que estamos seguros es que nunca podremos saberlo. Vos fíjate esa idea con la idea de antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba ahí. Era por eso el arte, Borges, te lleva a la ciencia, Stephen Hawking. Y también lo podrías pensar al revés, la física cuántica, la ciencia, una partícula puede estar en dos puntos a la vez. ¿Hay algo más artístico que eso, algo más que contraponga el sentido común? Un electrón pasa por una ranura, por dos lugares distintos, al mismo tiempo, y es el mismo electrón. A mí siempre me apasiona que lo poco o lo mal que nos enseñen la física cuántica, que es parte. La física cuántica no es una teoría loca, gracias a eso existe el televisor color y el hombre llegó a la luna.
Es la idea del compartimiento estanco, que sí, hay veces arruina la posibilidad de pensar el todo, ¿no? Sí, esa idea de, bueno, matemática va por acá. Hay un nombre que es Fibonacci, que es una matemática que tiene que ver con música.
Sí, pueden integrar las disciplinas.
Es que no hay forma de no pensarlo de esa manera.
Todo no tiene Fibonacci, el número de oro, todo la sección áurea. La sección áurea, que en el fondo es un número, es lo que le da el equilibrio estético a la... Obviamente además surge la naturaleza, de los caracoles, pero es lo que le da un sentido de ritmo al arte visual. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí, tiene que ver. En el fondo me parece que es, en un mundo que se vuelve en el siglo XXI tan deshumanizado, muy deshumanizado, que pareciera que todos estamos comunicados, estamos más incomunicados que nunca, tender conversaciones y proponer conversaciones amplias, diferentes, desprejuiciadas, es volver a algo esencial de la condición humana, ¿no? Es un humanismo diferente.
Si le dijéramos a alguien que siendo 30 de junio estamos, sí, hablando con Hernán Lombardi acerca de filosofía, de disciplinas, etcétera, y no de política, ni de las PASO, ni de las elecciones, creo que no nos creerían.
Bueno, me parece que es interesante esto también, ¿no? Me parece que esto es muy interesante. Lo otro podría ser que lo fuera.
Es como tomarnos una pausa dentro de la vorágine de la locura de todos los días.
Esto es la forma en la cual se tejen los días y lo otro es la condición de los días.
Sí, además esto y lo otro son... Pero no lo quiero banalizar. La actividad de intentar gobernar una sociedad, de intentar dar ideas y en todo caso una profunda reflexión sobre lo que significa el poder en el siglo XXI. El poder está mucho más diseminado, no es el poder vertical que conocimos antes. El poder está en muchas trincheras. En el siglo XXI todo ha cambiado. Pero quiero decir, no quiero estar banalizando la idea de la política, no, al revés. Pero también me parece que sería bueno que se nutriera una cosa de la otra.
Los compartimientos estancos son los que nos llevan a problemas graves porque no entendemos qué es un todo, hay veces.
Bueno, ya que está, me vas a dejar un poquito de micrófono para una oportunidad más. Yo creo que lo público, hay una idea que siento con toda profundidad que a veces no sé expresar con toda claridad. Muchas veces, cómo está funcionando no solo las redes, sino los algoritmos de búsqueda, nos llevan a que esta sociedad compartimentada se vuelva cada vez con esos compartimentos, con muros cada vez más altos y poco porosos. Si nos vamos a transformar en una sociedad donde no solo ya vivimos en departamentos, sino que no nos va a importar lo más mínimo lo que le pase al de al lado. Porque además, como cada tribu se habla a sí misma, vos buscás el elogio de tus amigos. ¿Cómo funciona Twitter? Buscás el elogio de tus amigos entonces y vas apartando los que no son. Entonces, es una sociedad la cual pareciera que es aterrador vivir, ¿no? Entonces, pareciera que parte de la misión del Estado, de las nuevas misiones del Estado, el Estado tiene que cambiar sus misiones. No puede tener la misma misión que tuvo siempre. Tenemos que adecuar el Estado, lo público, a las nuevas formas. Para mí, una de las misiones del Estado nuevas va a ser construir esos puentes entre aldeas de diferentes. Aún sabiendo que es una tarea que tiene una derrota de antemano, porque todo te lleva a que hables con tus amigos y al revés, termines detestando a los que no viven en tu misma aldea. El Estado tiene que construir puentes. Es parte de nuestra misión, y es parte de la misión como comunicadores, y es parte de la misión que tenemos como medios públicos. Construir los puentes, aún a pesar de que tenemos una enorme ola de gente que los demuele.
Claro, porque eso es lo que le iba a preguntar. En los últimos años se hizo la tarea contraria.
Sí, pero no me refiero en este caso solamente a la grieta.
No, vamos allá.
Puede ser una
banalización.
No, sí, una expresión contingente de un pensamiento más largo. Digo, si cada cual le habla lo suyo, si vos fíjate que todo tiende, porque si vos... Y los buscadores, Google, ¿qué te hace?
Te toma
cuáles son tus opiniones, entonces te propone cosas en función de tus opiniones.
Sí, sí, te ofrece más de lo que vos ya conocés.
Si hay algo muy, muy aterrador que se da, no es tan viejo. El algoritmo de Google cambia en 2014, 2015, cuando vos y yo, sentados a 2 metros uno del otro, ponemos la misma palabra y nos da resultados diferentes. Y eso rompe un supuesto. Yo te digo, a lo mejor la charla se fue definitivamente al demonio, pero ¿qué supuesto está rompiendo? Que accedemos los dos a la misma información.
Sí, que tenemos el mismo acceso irrestricto a lo mismo.
Que a condiciones dadas, es algo que es mucho más profundo de lo que parece, que a condiciones dadas, estímulos dados, vos pones la palabra Egipto y yo pongo la palabra Egipto en dos computadoras una al lado del otro, el supuesto es que la respuesta es la misma. Y la respuesta es absolutamente diferente. Porque como conoce mi historial, a mí me va a decir una cosa y a vos te va a decir otra.
Exacto.
Vos fíjate la profundidad de lo que rompe. Y si se rompe eso, y si a vos te dice una cosa y me dice otra, ¿cómo vamos a poder pensar que vivimos en un territorio común si vos te informás de formas distintas? Consumís cosas distintas. Tenés distintas preferencias artísticas. Bueno, termina siendo distinto. Y nosotros tenemos que construir puentes. Nosotros no queremos que nosotros... Yo soy un fanático. No quiero que nuestros hijos y nietos vivan en una pequeña aldea, que me refiero a una aldea conceptual, y que no tenga relación con otra aldea conceptual.
¿Pero cómo vida, hace para romper con eso?
Bueno, construyendo puentes permanentemente. Vos tenés que leer los diarios de los que no te gustan. Y saltar permanentemente. Cuando digo leer los diarios, buscar la página de internet, saltar camino.
Es hablar con quien no te, con quien quizás no compartís, pero por lo menos tratar de entender qué le pasa al otro.
Es difícil, porque la tarea, yo te diría, con muchas probabilidades de derrota de antemano, porque cada vez que vos saltás, es como pasaría en una metáfora de un zoológico, si los leones se meten en la jaula de la jirafa, es probable que los leones se devoren a la jirafa o la jirafa a los leones, algo va a pasar. Eso no quiere decir que no haya que intentarlo, ¿no?
Claro, es que también, creo que también es equívoco el planteo de que alguien tiene que ganar algo, ¿no? Digo...
Para ganar todos, en la larga siempre es para que ganemos todos.
Por eso digo, en las discusiones siempre se plantea como quién ganó la discusión, quién ganó el debate.
Ay, ya me llevas a bajar, hay un poema. Son sobre los griegos, una discusión que no debe ser ganada. Está en el libro del Atlas. Uh-huh. Extraordinario lo que dice. Se plantearon a sí mismos una tarea de un debate que no debe tener ganadores.
Yo, vos sabés que me causó mucha gracia recién que dijiste, si me prestás un rato el micrófono. Sí, claro, obvio, te lo presto como se lo prestamos a todos, porque es del pueblo.
Me da un poco de calor, viste, pero dale.
Ha sido una noche intensa, todavía le queda un rato más, si alguien se quiere pegar una vueltita, quedan algunas charlas y demás. Siempre es grato ver cuando se sube, baja gente, cuando vienen y tienen estas discusiones, porque después siguen afuera.
Sí, porque termina la charla y se va al Ágora, y en el Ágora, mirá, yo lo vi recién a Tomás Abraham, y estaba rodeado de no sé cuántos tipos, Alejandro Katz también le pasaba lo mismo. Me parece genial, y aparte vos fijate, iba a decir algo también, una cosa que por lo menos yo siento con profundidad. Acá hay un orden, los expositores se ponen media hora, en ese momento no se hacen preguntas y las preguntas se hacen en el Ágora. Si no, se corre ese riesgo siempre la pregunta autorreferencial de alguien que levanta la mano y en vez de preguntar
yo creo de que sí.
Pero hay un lugar de ágora, de espacio, de discusión abierta. El orden es bueno. No todos los órdenes, pero nosotros hemos vivido tanto tiempo con el orden represivo, de la tragedia y la dictadura, y la COVID es un orden pequeño. El formato de la noche de la filosofía tiene un orden. Lo que pasa es que es un orden democrático y no autoritario.
Claro.
Pero viste que si no, yo me acuerdo de chico que era cuando íbamos a la asamblea de estudiantes, todo tiene un orden. Aún la asamblea como órgano más democrático tiene una secuencia en cómo levantas la mano. Claro. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque muchas veces nos hemos vuelto como críticos de cualquier orden, ¿viste? Presidente, cualquier orden, no, ¿cómo cualquier orden es malo? Es parte de cómo organizamos los seres humanos.
Bueno, es que...
Estamos a 25 años de la reforma de la Constitución, del 94. Pues yo creo que habría que darle mucho más importancia. La Constitución es lo que permite el gobierno de la ley. Que la gente, que no salga el que tiene el palo más grande, se pega en la cabeza que tiene el palo más chico.
Tal cual.
Sí. Y viste que a veces nos pasa tantas cosas de largo, ¿no? Pero la verdad es que esta noche la filosofía me encanta hablar con ustedes porque nos permitió cierta profundidad diferente, claro.
Claro, sí. Yo quiero volver un segundo antes de que termine esta transmisión que se ha pasado volando. Hicimos una mínima referencia, pero me parece que está bueno profundizar en esta colaboración o conversación que se viene dando hace varios años ya con Francia, ¿no? Que no es la primera vez y que creo que se genera, por lo menos en este espacio, en el CCK, constantemente un intercambio de diferentes exhibiciones, de muestras, de charlas, de visitas que tienen que ver con esta conversación.
Bueno, nosotros hemos encontrado en muchos países, tenemos una relación muy profunda, digamos, te podría decir que este año, esta semana misma tenemos una delegación audiovisual china muy importante, también de radio. Uh-huh. La radio en China es tremendamente importante, yo lo hablo mucho con el director de la radio. La radio de Shanghái es tremendamente importante, ¿no? Es más, ellos consideran que aún en 5G y con la radio, con la televisión por IP y por internet, la televisión de aire va a cambiar mucho y probablemente no tenga el futuro certificado. La radio sí lo tiene. Bueno, pero digo, delegaciones chinas, delegaciones japonesas, delegaciones colombianas, trabajo. Pero es cierto que con Francia hay una complicidad intelectual muy fuerte, que yo creo que viene de los orígenes mismos de la Argentina. Los revolucionarios de mayo miraron la Revolución Francesa, pensaron la Revolución Francesa. El siglo XX también está lleno de intervenciones francesas en Argentina. Ahora se cumplen, yo creo que son 70 años de la visita de Camus a Buenos Aires. Y fue una visita que trastocó a Buenos Aires, una visita muy conflictiva por otra parte. La visita de Gaulle a Illy en el 63, 64, son todos hitos que se fueron formando, y admitamos que nosotros tenemos una cuestión muy afín en cuanto al respeto común de ambos países por la cultura y por las artes.
Que nos hermanan en más de un lugar y que nos han
y ellos son, y debo agradecerte, ellos son muy generosos con nosotros. Vos pensás que acá de 43 filósofos que pusieron hoy, 12 creo yo son franceses, que financió el gobierno de Francia a través del Instituto Francés. Claro. Es decir, se nos financian cosas que de otra forma nosotros salen hoy, un pasaje de avión sale caro, la hotelería sale cara, y la verdad que en eso han siempre estado ayudándonos con mucha generosidad.
Bueno, Ian Lorgo hace un ratito decía, sentado en este mismo estudio, que cree que también esta conversación se da de manera tan natural porque compartimos valores, Francia y Argentina.
Es eso. Yo estuve en las dos últimas cumbres entre el presidente Macri y el presidente Macron, y aunque ayer hayamos firmado el histórico acuerdo de libre comercio que nos va a mejorar la vida al conjunto de los argentinos, no en un día, pero vamos a estar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas de servicio, le dar una oportunidad enorme. Pero yo estuve en las dos cumbres Macri y Macron, y no se empezó hablando de quién exportaba, cómo hacer para intercambiar más carne, más vino, más queso, que obviamente eso también se termina hablando, sino de los valores compartidos. Los valores compartidos, y en particular, obviamente, el valor de la libertad. La libertad es un valor esencial para los argentinos y es un valor esencial para los franceses.
Hernán, tenés que comer algo.
Si no es molestia. Me gustaría, pero acá no veo...
No, bueno, nosotros tampoco, pero ya lo arreglaremos después. Igual que nosotros en 10 minutos terminamos, así que te vamos a dar el espacio primero, pero sí recordémosle a la gente que después de la noche de la filosofía hay muchísimas más cosas que suceden en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Por ejemplo, que viene el Marginal 3.
Ahora viene el Marginal 3 y tenemos también la plataforma Contar. Siempre yo recomiendo la plataforma Contar, que es una maravilla, que ahí tenés los técnicos argentinos, la creatividad de los argentinos. Tenemos un Netflix gratuito de contenidos argentinos que lo podrían usar.
Sí, que mucho de lo que pasó acá se va a ver ahí.
Y de lo que pasa constantemente.
Y la Radio Nacional se transmite ahí, y los podcasts de Radio Nacional se transmiten ahí, y vas a poder ver, la final. Por ahora la semifinal.
¿Cómo jugaste fuerte ahí?
La semifinal de la Copa América. ¿Vos sabés lo importante que lo puedan ver los chicos en los celulares, y que a vos te puedas estar escuchando la radio en un celular?
Mirá, sin ir más lejos, la semana pasada fue, yo soy cero futbolera, pero el partido anterior que jugó Argentina al que se jugó ayer, en el tren había un chico adelante con el smartphone mirando el partido mientras estamos llegando a Retiro, momentos en los que no había ni señal en esos zonas.
Yo creo que nosotros tenemos que hablar a todas las generaciones, ¿no? Siempre se dice que los medios que se han envejecido, porque habrá otras generaciones más grandes. A mí no me gusta la palabra envejecido, sino que tenemos que hablar a todas las generaciones. Por lo tanto, no creo que se ponga el foco solamente en los jóvenes. Pero darle la posibilidad de que te escuchen y te vean a través de un celular es magnífica. Y Contarte lo permite. Y bueno, así que ahora viene primero las finales de la Copa América. Después viene el Marginal 2 en la televisión pública, el Marginal 3 en televisión pública, y después una amplia, compramos los Juegos Panamericanos también.
Ups.
Hicimos un esfuerzo, el chanchito. Me parece que el deporte está en un momento importante en la Argentina, y después está el Mundial de Básquet desde China. Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas
más. Hay un montón de cosas más, y acá en el CCK vos dijiste, bueno, bien, vale.
Es que también tiene que ver con la, digo, con la preservación de los eventos culturales que se realizan y poder tener ese registro audiovisual para la posteridad, ¿no? Porque en algún momento no hubo tanta conservación de esas cuestiones en nuestro país, del archivo audiovisual, y está bueno que se conserve calidad.
Yo estoy feliz que dentro de los podcasts de Radio Nacional las dos carátulas tengan un lugar tan primordial. Que no es a veces, viste,
es de las más escuchadas.
Y ahora haber hecho, como en todo, así como tenemos Tecnópolis Federal, las dos carátulas federales.
Eso es impresionante, ¿eh?
A ver, y va la gente, viste, que se hace un casting en cualquier ciudad, llevan 300, 400
personas. Pero hay un formato que se reinventó.
Es descubrir que las inquietudes están, y a veces no hay que necesariamente venir a Buenos Aires para que esas inquietudes se encuentren en su canal. Claudia Lapaco el otro día estaba desde allá diciendo que, y le impresionaba todo eso, como fue cuando fue Bariloche también, ¿no?
No, totalmente. Y eso, la verdad que... Nuestro trabajo tendrá algunos sinsabores, pero está lleno de placeres y de desafíos. Lleno de placeres y desafíos, por eso estamos tan entusiasmados.
Muchas gracias, Hernán, por otra noche la filosofía acá en la transmisión.
Y gracias a ustedes, Radio Nacional está siempre acá, y la verdad que para nosotros es un... mostrar esa convergencia de todo el sistema en algo bueno con la noche de la filosofía es muy importante. Sí, gracias a todos por el esfuerzo, gracias a los técnicos también.
Gracias por pasar por acá.
Malo tal, lleva la barca en su loco baile.
la 1 de la mañana, todavía le queda una hora de vida a la Noche de la Filosofía, esta quinta edición 2019, que han pasado miles de personas, seguramente en los próximos días tengamos números,
mañana, algo así.
Pero sabemos que son muchas las personas que disfrutaron de esta noche, de las más de 50 charlas que se dieron.
Sí, pero aparte hubo charlas alrededor del tango y la filosofía, hubo actividades para los más chicos.
Borges.
Se habló de Borges, queda la muestra de los nudos salvajes, que es algo de lo que hablamos, quedan muchas cuestiones de ustedes, si uno, por si no lo saben y nunca lo saben, Candela tiene un programa que habla del CCK.
Quedamos en el CCK todos los sábados de 5 a 6 de la tarde.
Ahí está, y ahí se van a enterar de todas las actividades, pero lo cierto que la Noche de la Filosofía también nos vinieron a contar que por streaming han podido ver algunas charlas y quedarán algunas por ver, y que van a tener pequeños especiales en la señal de encuentro y en encontrar.ar, que es contar, como se le dice, ¿no?
Así es. Así que aquellos que se hayan perdido esta quinta edición de la Noche de la Filosofía pueden repasar algunas charlas y algunas conferencias que se dieron en esta noche, en las próximas semanas, en contar y en encuentro. No quiero dejar de mencionar a todas las personas que hicieron posible esta bella transmisión. Gracias a Nahuel Villarreal, gracias a Vivi García, que estuvo atrás de la producción, con grandes invitados y una gran coordinación de todo esto, así que gracias por todo ese laburo previo. Gracias a Diego Rodríguez, que no lo vi levantarse de la mesa. ¿Tenés piernas, Diego? ¿Estás bien?
Sí, sí. ¿Sí?
¿Querés que te llevemos a UPA para afuera?
No tengo fuerza para hacerlo.
Avísanos, por favor. Raúl Hurtasun también estuvo acá con la técnica en Maipú, Ana Córcico y también Víctor Pugliese en la operación técnica.
El señorito se llama Candela Martí.
Y el señor que me acompañó, Horacio Marmurek, gracias.
Muchas gracias.
Otra gran transmisión de la Noche de la Filosofía. Nos vemos el año que viene.
Seguramente. Ahí así estaremos. Ustedes quédense en la continuidad de Radio Nacional, que esto sigue y sigue. Muchas gracias por haber estado del otro lado.
Gracias a todos.